Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. El Real Madrid ha ganado 1-2 en Múnich y está a un paso de la final de Kiev. El último paso sería antes de la final. En el Bernabéu el próximo martes, 9:45 de la noche. Sería la tercera final consecutiva, la cuarta en 5 años. Se dice pronto, todo un récord. Partido emocionante, el del Allianz Arena. Difícil en muchos momentos para el Madrid, pero ante la dificultad, lo que se ha sacado el Madrid de la manga es otra victoria en Europa. En las eliminatorias de esta Champions, París, Turín y ahora Múnich, insisto, solo en estas 3 eliminatorias definitivas antes de la final. Se adelantó el Bayern con un gol de Kimmich, lo pasó mal el Madrid con ese marcador, con 1-0 abajo, pero Marcelo empató con un golazo antes del final de la primera parte, disparo cruzado desde fuera del área. Y después Zidane, dejando a Isco en el descanso en el banquillo por problemas físicos, un problema en un hombro que ahora nos cuenta Miguelito, ha salido Asensio en esa segunda parte y en una contra perfecta suya de Asensio y de Lucas Vázquez, tras un fallo clamoroso de Rafinha, ha llegado el segundo gol del Madrid en las botas de Marco Asensio, del mallorquín. Ha apretado el Bayern hasta el final, como no podía ser de otra forma, pero en la segunda parte ha mejorado mucho, muy mucho, Keylor Navas en la portería y ha salvado el empate en varias acciones determinantes. Es un gran resultado para el Madrid, pero ojo, porque es el mismo resultado que el año pasado en cuartos de final y recordemos que esa eliminatoria el Madrid la pasó en la prórroga. Robben se lesionó nada más empezar, salió Thiago, después cayó Boateng, después Carvajal, antes en el descanso Isco, vamos, que se va notando ya también la altura de la temporada en la que nos encontramos. El mejor, sin duda, ha sido Sergio Ramos, impecable en todo momento, con y sin balón, en la defensa del Real Madrid. Esto ha dicho cuando ha terminado el partido.
Yo creo que hoy el equipo, a pesar de haber metido 2 goles, hemos estado muy sólidos, hemos defendido muy bien, hemos sabido juntar esas líneas, y bueno, ¿quién decía no iba a ser fácil? La gente espera quizá que ganemos 0-3, pero es muy complicado, ¿no? Ante un grandísimo rival, jugándote una final de Champions, y yo creo que el primer paso está dado, ahora falta rematarlo en casa. Cuando te pones por encima del marcador, pues sí que es cierto que el equipo inconscientemente se viene un poco atrás y sufres un poquito más, y ellos obviamente pues han querido ir por el partido. Hemos sabido aprovecharlo, ese 1-1, defendiendo bien, y en una contra pues hemos sabido matarlo, ¿no? Coger, ¿no? Aprender este tipo de cosas, porque es lo que hace grande al equipo, ¿no? Salga el que salga, que esté a ese mismo nivel, juegue quien juegue, porque al final ganamos todos.
Es tan alto el nivel de exigencia que hay con este Real Madrid que ya parece que no vale ganar en Alemania, que hay que golear en Alemania. Y resulta que un 1-2 ahora parece un resultado ajustado. Bueno, pues es un enorme resultado. Y más ante un equipo como el Bayern y más en una eliminatoria como esta semifinal. Esto ha dicho Zidane. El Madrid puede hacerlo mejor.
Podemos estar contentos y satisfecho con lo que hicimos. Sufrimos un poco sin balón y luego lo hicimos bien con balón. Entonces, ganar aquí no es nada fácil, lo sabemos. Podemos hacer las cosas mejor, sí, pero podemos estar contentos y satisfechos del partido.
Ya hay muchas reacciones, evidentemente, al encuentro. La última que escuchamos en este arranque de partidazo, la del autor del segundo gol, de Marco Asensio, siempre elige momentos absolutamente importantes y determinantes para hacer sus goles. Y además todos acaban con esa celebración, estirándose la camiseta por la parte de atrás para que se vea perfectamente su nombre, el de Asensio. Así describía con Rodrigo Fáez en Bein Sports cómo había sido esa contra y ese segundo gol.
Pues bueno, ha dado el pase, le ha dado mal, he visto a Lucas que iba para adelante y bueno, Lucas ha aguantado muy bien hasta que viniese el defensor y de primera lo he visto claro para definir al otro palo. Y bueno, yo creo que ha sido un gran gol y sobre todo la importancia del gol por la victoria.
Tenemos a todo el equipazo de comentaristas del partidazo preparado para esta noche de Champions. Recuerden, la vuelta el próximo martes, así que hay muy pocos días entre un partido y otro. Lo cual quiere decir que muy poca gente se va a recuperar entre un partido y otro. Los que hoy estaban lesionados lo van a tener chungo para poder estar el martes en el Bernabéu en una cita absolutamente apasionante antes de la final de Kiev. Lo primero, el paso por el Allianz Arena con el equipo de la cadena COPE que ha contado el partido en tiempo de juego con Manolo Lama y Miguelito. Hola Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde está el Madrid? ¿Qué ambiente hay por allí?
Bueno, hay ambiente bueno, evidentemente, después de la victoria. Es la tercera consecutiva del Real Madrid en Múnich, que se dice pronto. En los últimos 6 enfrentamientos, 6 victorias blancas. Como decíamos al final de la retransmisión en tiempo de juego, el equipo ha sido capaz de ganar en París, en Turín y hoy aquí en Múnich. Ha estado Florentino Pérez felicitando a los futbolistas en el vestuario. Ya ha salido el presidente del Real Madrid. Tan solo de momento han salido de ese vestuario 2 jugadores. Nacho, el único que no ha podido estar a disposición de Zidane y que ultima su puesta a punto. Y Gareth Bale, que ha pasado hace un par de minutos por delante de nosotros. Recordemos que el galés ni siquiera ha calentado en el día de hoy. Y en cuanto a los tocados, decir que en una de las primeras acciones del partido, en unos primeros minutos, ha caído mal después de una entrada de Boateng. Isco se ha hecho daño en el hombro izquierdo, ha podido aguantar hasta el descanso, luego le han pinchado, pero ha tenido que ser sustituido por Asensio. Y en cuanto a Carvajal, pues que en la segunda parte ha sufrido un pinchazo en los isquios de la pierna izquierda y que va a ser sometido a pruebas. A poco que tenga algún tipo de micro rotura, no podrá jugar supuestamente la vuelta la próxima semana en el Bernabéu y empezaría a pensar en la final de Kiev si el Madrid tumba la próxima semana en el Bernabéu al Bayern.
Ahora lo ampliamos todo. Manolo Lama, victoria importante del Madrid, más teniendo en cuenta que no ha marcado Cristiano. Es importante también que el equipo gane cuando no marca Cristiano. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, hombre, es importante primero que gane el Madrid. Lo de Cristiano es secundario. Segundo, que el Madrid prácticamente tenga la eliminatoria prácticamente, como digo, cerrada. Y tercero, y a lo mejor lo más llamativo, el hecho de que el Real Madrid, oye, pues muy mal se le tienen que dar las cosas para no estar en la siguiente ronda. Vamos como los tontos corriendo, a ver si podemos. ¡James! ¡James! Papá, una preguntita. Espérate a ver si nos para aquí James. Vamos como los tontos corriendo.
No, los tontos no corren, hombre.
Sí, sí, joder que no. Mira, soy yo, eso se corre.
Este es Lama jadeando detrás de James, no te preocupes, tú tranquilo que llenamos la antena. Mientras que tú llegas hasta James, es que James es rápido,
¿eh? James ha corrido más.
Ha corrido.
Para quitarse de nosotros que para en el partido.
Vale, no te preocupes. Tú recupérate, Manolo, ¿eh? Que...
No, ya estoy recuperado.
¿Sí? Venga, venga, no, hacía tiempo que no te veías.
Manolo es incansable.
Manolo es un fenómeno, hombre. Estaba, sabe Dios dónde estará ahora corriendo detrás de James y de todos los jugadores.
Estoy corriendo, que se ha metido en el coche, se ha ido. Fíjate, estoy corriendo.
Vete detrás del coche, persíguele hasta la puerta a casa.
No te preocupes,
está... Juanma, dime, Miguelito.
Ha pasado, mientras tanto, Isco por delante de nosotros, torciendo así un poquito la cara. Le hemos preguntado qué tal el hombro. Y bueno, un gesto como diciendo, vamos a ver, no creo que sea nada serio. No creo que pueda jugar el próximo fin de semana contra el Leganés, aunque habrá que esperar. Pero bueno, ya te digo, que no se va demasiado preocupado el malagueño, pero tampoco del todo... contento porque, como digo, le han infiltrado, le han pinchado en esa articulación y a ver cómo evoluciona los próximos días.
El Madrid juega el sábado contra el Leganés, pero claro, es que es un partido absolutamente de trámite.
Y otra cosa, sí. El Madrid ha vestido hoy de negro, es curioso, ¿no? Porque tampoco había coincidencia de colores, pero por superstición lo ha elegido Zidane.
¿Ah, sí? ¿Ha sido Zidane? Pasado, yo pensé que era cosa de Adidas, a lo mejor, que quería jugar con la segunda camiseta.
El año pasado jugó aquí el Madrid de negro, con Zidane en el banquillo, 1-2. Y ha sido el propio entrenador del Real Madrid el que ha querido que su equipo jugara otra vez de negro. Y mira, le ha salido bien. Porque el equipo ha repetido resultado.
Bueno, es que el equipo ha repetido absolutamente todo. La tripulación del avión que les ha llevado, el mismo hotel y las comparecencias de prensa en el día antes. El jugador elegido el año pasado fue Kroos, salió bien, este año Kroos también. Y lo han hecho todo exactamente igual. La superstición también pues juega un papel importante y la suerte pues ha estado del lado del Madrid.
Y han empezado perdiendo también, porque el año pasado empezaron perdiendo y remontaron. Lo único que no ha sido igual que no ha fallado un penalti el Bayern.
O sea, preparados para la vuelta, que será un 3-2 en la prórroga. Hay que jugárselo todo ese resultado. Está preparado, como ya han escuchado, a Maldini, nuestro especialista de fútbol internacional. Está también Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches.
Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Querido.
¿Has sufrido mucho?
Como un conejo.
¿Sí?
Sí. Sí, pues sí, es una semifinal
pero
de la Copa Europa.
Estáis muy mal acostumbrados, porque, insisto, es un 1-2 en Alemania, donde cinco años, cada vez que el Madrid iba a Alemania,
bueno,
es que era
palmatoria. Bueno, es la primera derrota del Bayern en casa esta temporada.
Bueno, pero verdad, la verdad que el Madrid
me has preguntado si he sufrido. No, si cómo valoro esto, que valoro un resultado extraordinario por el rival, por la eliminatoria que es y por todo, y por también estoy muy contento porque no habrá que cambiar crónicas esta vez. El Madrid ha ganado sin necesidad de poner cosas raras. Es muy difícil ganar al Bayern. Ha habido momentos que me lo paso muy mal y me parece un triunfo vital.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
¿Tú has sufrido?
Sí, yo he sufrido, pero estoy un poco en lo de que dice Tomás. O sea, yo firmaba 1-1.
Vamos.
Tal como se puso el partido, firmaba 1-1, firmaba 2-2, firmaba 3-2 para el Bayern. Y la verdad es que es el resultado, vamos. Es una heroicidad. Lo que hacen esta gente es una heroicidad.
O sea, totalmente.
Sin jugar un partido redondo. ir a Múnich, pegar un puñetazo encima de la mesa y ganar es para descubrirse, o sea, es impresionante.
Es que ahora ya los viajes del Real Madrid a Alemania, en serio, que son muy placenteros, o sea, no se parecen nada a lo de antes.
Llegará un día que empecemos a dimensionar todo esto, porque claro, sí, el Madrid ganó en Alemania y parece que es lo normal, y no es lo normal. De hecho, viendo el partido te das cuenta que lo normal en un partido como el de hoy es que no haber ganado realmente, porque el Bayern ha tenido ocasiones de todo tipo, pero lo que está haciendo el Madrid casi convierte lo excepcional en normal.
Mira, James todavía se lo está explicando en Bein Sports, antes de salir huyendo de Manolo Lama, ha dicho esto sobre la victoria del Real Madrid.
Hemos estado cerca, ellos han tenido dos opciones claras y han hecho goles. Creo que el Bayern ha tenido unas 4 o 5 claras y no la hemos sabido hacer. Pero bueno, eso es lo que un poco jode. Y bueno, ya está. Tenemos 7 días para pensar en esta vuelta, ¿no?
7 días para pensar en esa vuelta, que son 6 en realidad. El próximo martes, insisto, en el Bernabéu, 9:45 de la noche, día festivo además, es el primero de mayo, así que un día de fiesta en Madrid para ese partido de vuelta.
Está muy lejos de estar resuelto, ¿eh? Porque el Bayern, si tiene tantas ocasiones como ha tenido y llega con tanta facilidad, es muy difícil que Lewandowski y que Müller vuelvan a hacer un partido tan malo. Digo que es un partido para sufrir todavía, ¿eh?
Ya, pero es difícil también.
Lo normal es que el Madrid pase.
Maldini, claro, pero también es difícil que el Madrid no tenga bastantes más ocasiones que las que
también
ha tenido hoy.
También, lo que digo es que no está resuelto.
No, que digo que yo entiendo a Maldini, que además que le gusta animar tiempo de juego. Pero el Madrid, perdonadme, es claro favorito para volver a entrar en la final. No antes del partido, o sea, no ya después del partido, ¡jo!, que mucho más, sino antes del partido. Seamos serios, el Madrid es mejor equipo que el Bayern de Múnich.
Sí, pero hoy el Bayern ha estado muy bien, Manolo.
Bueno, el Bayern de Múnich está muy bien, pero si tú contabilizas paradas...
Que lo ha hecho unas cuantas, ¿eh?
Sí, pero Pero reafirma lo que dice Lama, o sea, lo que dice Manolo. O sea, el Madrid sin hacer un gran partido, o sea, y el Bayern jugando,
sin duda,
yo creo que a todo lo que puede... Va y palma, o sea,
Sirus, claro. va a ser un sufrimiento conejil.
Ah, no, seguro.
Yo creo que no va a ser nada fácil. Que lo que
bueno, es que el Bayern de Múnich, no podemos decir que es un mal equipo, pero el Bayern de Múnich hoy ha perdido en su campo 2. Va a perder 3 jugadores para la vuelta.
Claro, es que ese es el tema.
Va a perder jugadores físicos. Y luego es un equipo que yo creo, con todos mis respetos para la Bundesliga, como dije de la Liga Francesa, que es un equipo
que tienen poca competición.
Está tan acostumbrado, claro, no está tan acostumbrado a este tipo de partidos. Hoy se han lesionado 2 jugadores, ¿por qué? Porque no es lo mismo jugar andando contra el Habsburgo, contra el ¿cómo se llama ese, Pedrito?
El Maguncia.
Pobre Maguncia ese. Pobre. Claro, que jugar a un ritmo tremendo como ha tenido que jugar hoy, donde te rompes, porque es que estos no están acostumbrados a jugar a esto.
Pero 90 minutos después le anula.
A mí me
que
parece
puede ganar.
Que, sí, hombre, claro,
que el Madrid
claro.
es mejor. Y la gran diferencia es que el Madrid tiene mucho más. Mucho más donde elegir. O sea, mira a Rangillo, Zidane.
¿Por qué es mejor, Paco?
Y sale, no, que creo que el Madrid es mejor como equipo, pero además que tiene mucho más. O sea, que es que Zidane mira a la izquierda y tiene a Sensi. Es que Kovacic ha jugado 10 minutillos y Kovacic sería titular seguro en el Bayern de Múnich y podría serlo en el...
Es que Bale no ha entrado, no ha calentado.
Es que Benzema ha salido un ratito y lo ha liado.
Pero, o sea. Y las bajas del Bayern.
Pero a mí el partido de hoy que me ha parecido un partidazo feo, y me explico, no te deja 1000 cosas bonitas que recordar, pero hay un equipo con un orgullo, como es el Bayern, que le ha presionado arriba al Madrid y le ha metido en una serie de dificultades que el Madrid tiene, vuelvo a decirlo y lo he dicho ya muchas veces, que estudiar bien cuando le presionan arriba. Y otro equipo que ha sabido sufrir, como el Madrid. O sea, han sido 2 equipos, de verdad.
Sí, sí.
El Madrid ha sabido sufrir y se ha representado hasta en el abrazo de los de Isco, Benzema y Zidane. Estaba sufriendo. Y eso, hombre, no es bonito de ver, pero mola también que un equipo se sienta así.
No, a mí el partido me ha gustado. Ahora, eso digo que no está lejos de estar resuelto.
Siendo el resultado ideal, no era el partido ideal del Madrid. O sea, si Zidane pone a Kroos, a Isco, a Modric, a tanto jugador para tener el balón, el Madrid, primero, no ha tenido mucho el balón, no ha tenido más el Bayern, y luego no ha generado 8 llegadas al área rival. Es el dato menor del Madrid esta temporada. Normalmente llega muchísimo más.
Sí, de hecho, el Bayern y el Real Madrid son los 2 equipos que más oportunidades tienen en la Champions, y el Madrid ha tenido menos de las acostumbradas.
Ha tenido que acoplarse a un Bayern que tiene mucho orgullo, porque ha presionado muy arriba, ¿eh?
Y luego hay que decir otra cosa, el Madrid tiene mucho mérito porque hoy Cristiano no lo hemos visto. Y ha ganado sin Cristiano. Sí,
sí. Oye, perdón, que se me olvida saludar a Roberto Palomar. Palomar, perdóname. Muy buenas.
Ya veo que estáis muy ocupados.
No, es que no hacemos más que hablar. Estábamos dando tiempo también para el periódico. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto tú?
Pues nada, esto le llevas al Everest un día de tormenta y lo suben y lo bajan. Porque yo les he visto sufrir, pero no se descomponen con el 1-0. Han convertido el Allianz en el salón de su casa. Y hablabais antes, decía Maldini, esto lo dimensionaremos en su día. Hay una generación de madridistas que le han explicado a sus hijos lo que era ir a Múnich, totalmente, lo que era ir a Hamburgo, claro. Sí, lo que sí, era viajar a Alemania. Y ahora hay una generación de madridistas que le explicará a sus hijos que vas a Alemania y quien verdaderamente tiene miedo son los alemanes y es el Bayern. No me ha parecido un gran partido, pero chico, ahí está el Madrid. Llevamos toda la temporada, le van a golear, un día de esto le van a cazar, ya verás el Paris Saint Germain, y al final esta competición la juega y la entiende el Madrid como nadie.
No, este año nadie puede poner ninguna pega al camino del Madrid hacia la final.
O sea, ni este año ni nunca.
No, digo por el tema del sorteo.
Líder de Italia, líder de Francia, líder de Alemania.
No, sí, además, eso está claro.
Ha ganado los tres fuera de casa.
Claro. Y
además, es la segunda vez.
Es que ha ganado en París, en Turín y en Múnich.
Oye, desde
es la segunda vez en 48 participaciones del Madrid que gana fuera de casa en octavos, en cuartos y en semis.
A los tres líderes indiscutibles de sus ligas. Bueno, la Juve líder no tan...
Llevamos 16 minutos de programa. No nos da vergüenza el programa que estamos haciendo foto porque no hemos dicho nada de Kuipers.
No, maravilloso. Hoy estás de maravilla.
Hoy
está sembrado.
Delante de mí está pasando ahora mismo Kuiper, foto.
¿Sí? Pues salúdale de mi partida, Manolo.
¿Qué tal ha estado Kuiper, foto?
Yo creo que ha estado muy bien. Yo hubiera sacado una tarjeta a Thiago, que ha sido el que la ha protestado, creo, ahí de una manera muy airada. Sí. Pero vamos, yo creo que en línea general ha estado bien. Es un buen árbitro. La UEFA sabía al árbitro que tenía que poner para un partido tan caliente y ha puesto a uno de los tres mejores. Yo creo que Kuiper, junto con Kakir y otro más, son de los tres mejores.
Hoy, los nombres propios, si esto lo ve un marciano, es Ribery. Sí. Ha encarado mil veces y se ha ido 900. Y Sergio Ramos ha hecho un partido descomunal. Parecía el primer portero del Madrid a la hora de taponar tiros, pero luego con el balón, ni una frivolidad.
Ha estado inmenso.
A Lewandowski lo ha medio secado. Muy bien.
Y cuidado con Asensio.
No, medio no, Asensio. Paco. Lo ha secado. No, Lewandowski no ha tocado un balón.
Nada.
Lewandowski estaba tan desesperado que en la última ocasión delante del portero.
Es el peor partido de Lewandowski que le he visto esta temporada.
Pero ha tenido dos, el cabezazo y.
Sí, ha tenido dos. Una muy clara que la ha tirado fuera, que yo pensé que era una parada de Keylor. Me sorprendió muchísimo que la
ha tirado fuera.
Fuera directamente. Me sorprendió mucho que la tirara fuera.
Dos por partido va a tirar Lewandowski.
No olvidemos.
No es lo mismo que te marquen los centrales del Manguncia.
Otra vez con Maguncia. Pedimos perdón a los oyentes del Maguncia, que esta noche están recibiendo todos los palos.
No es lo mismo que te marque los centrales de Maguncia a que te marque Sergio Ramos.
Que Lewandowski ha hecho grandes partidos contra grandes equipos, Manolo. Tampoco nos pasemos.
Sí, pero Lewandowski.
Contra el Madrid, sin ir más lejos.
Pero Lewandowski este año no es Lewandowski el de otros años, pese a que mete goles.
Pero
de
Ribery decías lo mismo, Manolo. Y hoy se ha marcado un partido Ribery.
No, he dicho de Robben. He dicho de Ribery, he dicho que dura una hora. Y de Robben he dicho que no está para ser titular. De Ribery he dicho que dura una hora.
Pues sí, me ha sorprendido que jugara. Por cierto, ha comentado Paco dos jugadores, estoy de acuerdo. Y ojo a Asensio también. Sí. Asensio es un manual de tomar buenas decisiones en el campo.
Es muy,
yo empiezo a creer que Asensio, cuanto más grandes son los partidos, es mejor. O sea, tengo más fe en Asensio en una semifinal de Champions, no sé qué, que de repente en un partido, en un sábado a mediodía, en no sé dónde.
Y el partido de Lucas es descomunal.
Lucas es como una navaja suiza
al
tío.
Al final, Zipi y Zape han sido decisivos contra el Paris Saint-Germain, contra la Juve y hoy. Y lo de Asensio empieza a ser muy difícil explicar seriamente que este tío no es titular, ¿eh?
Es que tiene registros.
Bueno, ya lo es. Yo creo que ya.
Es que
muy difícil explicar que este tío no sea titular.
Paco, luego hablamos a partir de las 12 también de las cosas que nos deja la alineación de Zidane, las decisiones de Zidane, porque yo creo que ya queda claro por dónde camina el Real Madrid en el futuro.
Hombre,
y en ese Real Madrid no parece que estén ni Bale ni Benzema.
No, es que yo Bale creo que no va a estar en el club, ya lo sabéis.
Claro, pero ahora la gran pregunta es Benzema.
Benzema yo creo que va a estar en el banquillo.
Yo creo que Benzema todavía hay que darle crédito en el Madrid.
Pero de todas formas yo estoy con algo que siempre dice Siro. No paramos de enumerar futbolistas que quiere fichar el Madrid. Y curiosamente todos los futbolistas que quiere fichar el Madrid le cerrarían la puerta a Asensio. Todos.
Creo que el
vamos.
La delantera
que
sueña.
¿Te refieres a Neymar, Salah, Mbappé?
Neymar, Salah, Mbappé, Neymar, Hazard.
La delantera que
Hazard. No, todos estos que decimos son hombres de banda.
Que la delantera Asensio, que diseña Cristiano, el Madrid es Neymar, Cristiano, Asensio.
Claro, estos tres.
La que diseña, que a lo mejor es Salah, pues porque falla Neymar, pues a lo mejor es Salah. Pero o sea, en el club, pero en el club empezando por Florentino y terminando por Zidane, saben que Asensio no se le puede parar.
Bueno, tenemos que seguir hablando de lo de hoy, luego hablamos de los planes. Imposible. Miguelito, ¿la puerta del vestuario del Madrid permanece cerrada? ¿No sale nadie por la zona mixta?
De momento no, estamos esperando a Casemiro, que ya está con las televisiones. Está por aquí Toni Kroos hablando en inglés. No creo que tarde mucho en pedirte paso.
Pedro Martín, deja este Real Madrid unos datos en Champions también impresionantes, ¿eh?
Sí, por ejemplo, mira, hablando de remontadas, recuerda que solamente ha habido una en semifinales, después de haber ganado fuera de casa, que fue, además, entre dos equipos muy desiguales. En el año 96, el Ajax, sorprendentemente, perdió en casa con el Panathinaikos 0-1, y luego en la vuelta ganó 0-3 en Atenas y pasó.
Estuve allí.
Y los datos esos, las tres victorias fuera de casa, 26 partidos seguidos marcando en la competición, porque el último portero que dejó al Madrid a cero en la Copa Europa fue Hart, en aquel partido 0-0 con el Manchester semifinal. City, un partido bastante malo de los dos equipos.
Con Pellegrini en el banquillo.
Exactamente.
Eso fue una semifinal, ¿no?
Semifinal también. Semifinal. Sí, sí, sí.
0-0 y 1-0.
Y menudo gol de la semifinal. La vuelta. Sí, sí.
En los dos partidos tiró el City entre palos 0 veces.
Sí, es verdad, sí, sí. Nos acordamos de aquellas citas. Por cierto, hay muchos oyentes que ya están buscando alojamiento en Kiev. No sé si deberían hacerlo... antes del martes, que esperen, porque eso generalmente da...
Y total, mufa, quedan cinco días.
Es verdad, que aguanten cinco días porque
es
puede tal.
Mufa.
Pero el caso es que esta gente se ha puesto en contacto con nosotros. El precio de las habitaciones en Kiev, no se vayan a creer que de una suite presidencial, de una cama que no está seguro a la altura de la cama que tienen ellos en su casa, son 800 euros.
¿En serio?
Sí, sí, en pensiones. En pensiones y en apartamentos para compartir.
Pero,
prácticamente.
¿Qué te dan con la cama?
Nada. Las sábanas y gracias.
Chocolate.
Luego lo que cada uno, lo que encuentre cada uno por la ciudad. Pero el caso es que los precios son absolutamente desorbitados. Que la gente no se vaya a pensar que esto es Milán o Lisboa, que fueron dos finales, o Cardiff. Bueno, Cardiff ya tuvo problemas de alojamiento. Pero da igual. Pero esto, o sea, va a ser mucho peor porque los precios están desorbitados en Kiev.
No, aparte que a Lisboa puedes ir en coche perfectamente.
Pero a Kiev también, sí, el día.
No, a Kiev, es imposible.
Del Liverpool irán pocos, ¿eh?
Sí. Sí.
El Liverpool devuelve entrada seguro.
Yo creo que ya hay 15.000 de Liverpool en Kiev.
Ya están allí.
Ya están allí. Ya hay 15.000 en Kiev, sí, que van a estar hasta el próximo Juanma, 26 de mayo.
Me decían aquí en la zona mixta que el Madrid ya sabe hasta las entradas que tiene adjudicadas en Kiev. O sea, pues sabe hasta el hotel al que va a ir.
Hombre, bueno, claro, las entradas las sabrán los dos equipos,
claro,
que es el que vaya.
El hotel Madrid sabe hasta el hotel que va a ir.
Lo mismo, claro, lo mismo, porque a los semifinalistas ya les habrán dado a elegir un hotel y habrán elegido hotel, claro, evidentemente.
Claro, por eso que el Madrid ya tiene hasta lo que tiene y el hotel que va a ir.
Bueno. Entonces, haciendo de lama, el Madrid le va a pegar un burreo al Bayern aquí sin más y al Liverpool.
No, un burreo no. Haciendo de lama, el Madrid le va a ganar al Bayern
y al Bernabéu.
Lo bueno del Madrid hoy es que ha respetado al rival.
Hombre,
porque ha habido momentos del partido en el que si te creces un poquito, si empiezas a hacer el tonto, te caen dos. Y para mí ha sabido sufrir, de verdad, ha sido la mejor. Eso, y luego que tiene jugadores que es que no lo tiene el Bayern ni casi ningún equipo del mundo. O sea, lo de Asensio, lo de Marcelo, que Marcelo te la lía atrás y luego va y aparece donde no debe y mete un gol.
Miguelito,
Paco,
¿quieres?
En el gol, perdona, Juanma, ¿sí? Mira, para que veas lo que es el Madrid, en el gol es Ramos desde la izquierda a Carvajal de cabeza.
Sí.
En el pico del área, de cabeza, pone un balón paralelo a la frontal del área y otro defensa, Marcelo en pala. O sea, tres defensas tocan en el primer gol del Madrid.
Miguelito, ¿quieres que paremos dos minutos y esperamos a los jugadores del Madrid?
No, porque no, Casemiro no está a punto de venir.
Vale, pues entonces no paramos. Pues entonces lo que hacemos es escuchar lo que dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE, que están escribiendo desde las 11:30. Foto.
Estamos ya en @partidazoCope y en el 637-230010, ese es el número de WhatsApp, y también nos pueden mandar ahí los audios de voz. Lama corre, Benzema se dedica al fútbol y Cifuentes dimite por robar dos cremas. El mundo se acaba. Bonito partido, gran resultado, pero aún quedan 90 minutos. El Madrid baja mucho en el Bernabéu, cuidado. Como sigamos así, a Paco González le terminará gustando Isco, dice otro oyente. Benzema no está para jugar ni un minuto en el Real Madrid después de lo de hoy, dice otro oyente. A Maldini me avisáis, si hay protagonista.
Pues hay protagonista. Claro. Miguelito.
Escuchamos a Casemiro. Se le dice que Kroos ha reconocido que el Madrid ha tenido un poco de suerte.
No pienso que hemos tenido suerte, claro que hemos tenido un gran trabajo, hay que valorar el trabajo del equipo, entonces yo no digo suerte, el suerte también es consecuencia del trabajo, entonces hay que felicitar al equipo por el gran trabajo que hemos hecho.
No sé si el vestuario considera que el míster está siendo más justo que nunca, ¿no? Bale ha perdido el sitio en el equipo y ha sido Benzema titular, no sé si están jugando los que se lo merecen.
el míster desde el principio dejó muy claro que todos tienen que estar para jugar. Hoy tocó Asensio jugar y has hecho un gran partido, entró y has hecho un buen partido. Lucas Vázquez jugó y has hecho un buen trabajo. Entonces, el míster siempre dejó muy claro que todos están para jugar y, claro, como ha pasado en el partido, todos están para jugar y los que entraron y intentaron hacer lo mejor y hicieron el mejor.
Oye, Casemiro, te pregunto por la tarjeta amarilla que has recibido. Jugarás en principio el partido de vuelta. Si vieras una amarilla, ojalá no, te podrías perder la final. ¿Eso en la cabeza a uno le da vueltas o no?
No, yo creo que voy a jugar como siempre juego. Pero eso no va a estar en mi cabeza, porque si pienso eso, sí, seguro que saca la tarjeta. Entonces, voy a jugar como he jugado. Yo creo que la tarjeta fue un poco injusta, que toca el balón, pero bueno, eso toca el árbitro. Y yo creo que voy a jugar igual, si juego, ¿no?, el siguiente partido. Yo creo que voy a jugar igual como he jugado hoy. Entonces, no veo preocupación en esto.
Dice siempre Zidane que él piensa en positivo. Pero la situación es igual que la temporada pasada contra el Bayern, donde se fue la eliminatoria en la prórroga, e igual que la última eliminatoria contra la Juventus. ¿Qué lección os dejaron esas dos eliminatorias para el partido de vuelta?
No, yo creo que sabemos que va a ser un partido muy duro ahí. La eliminatoria no está hecha, sabemos que va a ser un partido muy duro ahí, entonces nos toca sufrir ahí también en casa. Desde ya quiero invitar a nuestra afición, que queremos el apoyo de ellos, como siempre están haciendo, pero una semifinal es muy importante para nosotros. Jugamos nuestro año ahí, entonces contamos con ellos y claro que queremos estar en la final.
París, Turín, ahora Múnich, donde el Madrid no había ganado en sus 10 primeras visitas y ha vencido en las 3 últimas. ¿Qué tenéis que os hace tan diferentes en Champions?
Yo creo que el mayor éxito de este equipo es que todos los jugadores están preparados para jugar. Da igual si sea uno o el otro, todos están preparados para jugar. Entonces hay que felicitar a todos y hoy tocó a jugar otros y has hecho fenomenal.
Sí, pero es que parece que es más fácil ganar la Champions que la Liga. O sea, las últimas 10 ligas el Madrid solo ha ganado 2 y si ganáis este año la Champions serían 4 en 5 temporadas.
Nosotros sabemos que no... Este equipo, la Champions, claro que se nota que el ambiente, la afición nos apoya, pero sabemos que la Champions es muy difícil. Entonces, como yo he dicho, la afición tiene que nos ayudar en el siguiente partido, porque para ganar la Champions es muy, muy, muy difícil. Entonces, contamos con ellos.
Te pregunto por Lucas Vázquez, que ha acabado jugando de lateral derecho. Un jugador, sonríe Casemiro, porque es que vale para todo.
Luquita sabemos que es un jugador que trabaja, es un jugador que lo merece todo eso que está pasando en su carrera, porque es un jugador que de mucho trabajo. Entonces, sabemos que es un jugador importante para nosotros y hoy tocó jugar de lateral en la final, pero eso es Lucas Vázquez, eso, de trabajo, de sacrificio. Entonces, con mucho trabajo seguro que tiene éxito en la final.
El mensaje que nos llega del vestuario es que no está nada hecho, que todavía no se ha conseguido el pase para la final de Kiev. Yo te quiero preguntar, ¿qué os enseñó lo que pasó en la vuelta contra la Juve? ¿Qué os enseñó fundamentalmente?
Nos enseñó que el fútbol sabemos que tenemos que tener atención, tenemos que jugar igual, jugamos el primer partido, porque si no, en el final puede te perjudicar el final. Pero yo creo que como yo he dicho, la siguiente eliminatoria no está hecha, entonces tenemos que tener mucha atención en el siguiente partido.
Y déjame preguntarte por qué Keylor Navas, porque cuando habéis marcado los dos goles, sobre todo Marcelo, se ha dirigido a él para animarle. ¿Cómo está Keylor? Si está sufriendo, lo digo por el primer gol, ¿no? Que podía haber hecho quizá algo más.
No. En la segunda parte Keylor se ha hecho paradas, muchas paradas, entonces yo creo que está bien, que él está muy bien. En la segunda parte has hecho paradas importantes para el equipo y sabemos que es muy importante para nosotros.
¿Qué tienes con esta Champions? El único año que no estuviste, el Madrid cayó en semifinales. ¿Qué te pasa con esta competición a ti?
Nada, yo lo que quiero aquí es seguir trabajando. Sé que tengo eso, pero todavía no estamos en la final.
¿Hay cachondeo con eso en el vestuario?
No, claro que no. Sabemos que todos son importantes, no solo yo, pero todos tienen sus méritos por lo que estamos haciendo.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Casemiro. Vale. Está por aquí Ramos también ya, que menos de un minuto va a estar con nosotros.
En menos de un minuto, pues entonces aguantamos a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que hoy ha estado impecable. Os ha gustado mucho Ramos, ¿no?
Sí, le han preguntado por Keylor, y es verdad que Keylor ha sido un poco Marcelo. La ha liado parda en el gol, se aparta de un balón, o sea, es un cante.
Le ha disculpado un pelín Zidane porque ha dicho que es un error, centro. Que es un error y que pero que viene de una sucesión de errores de todo el equipo, que es verdad.
Bueno, ya, pero el error, sí. Error también es de Navas.
Deja su palo, deja su palo.
Que fallen que dice que fallen también.
Es capaz de eso y luego la parada primera a Ribery.
Abajo.
Os pido que la veáis repetida porque tiene por delante a Varane, que no sé cómo la ve. Y por cierto, por detrás a Ramos, porque estaba el Madrid tan agobiado que estaba había como tres porteros, uno detrás de otro.
Yo creo que no la el error del gol saca mucho del partido al Madrid, ¿eh? El Madrid estaba más o menos bien, llega el error de Keylor y ahí el rato se
ha sido el peor. Ha habido 20 minutos que el Madrid ha estado.
Han sido los peores.
Pero Martín, ese es el mérito del Madrid.
Hasta el empate
del Madrid. Cuando se está hundiendo el Madrid, cuando parece que zozobra, cuando parece que se va a ahogar, el Madrid siempre encuentra un madero en el que agarrarse. Un tablón en el que levantar la cabeza, coger aire, y como le dejes coger aire, te mata.
Sí, sí, yo creo
y
que...
el Madrid hoy, hombre, ¿le ha vuelto a pasar?
El Madrid yo creo
estaba
que tenía,
muerto.
Tenía en la cabeza, vamos a pasarlo mal 20 minutos, encerrados, apretar, como se suele decir, apretar el culito, y luego aprovechar la nuestra.
Hay una jugada,
y
lo han hecho. Hay una jugada
lo mágico es que los últimos 10 minutos era para irse del campo, y ha sido cuando metió el empate.
Claro, si estamos pidiendo el descanso
como
2-0.
Como locos.
Hay una jugada de Ribery que no controla, que se queda mano a mano con Navas. Sí, era el 2-0. Y el Madrid, ha habido 20 minutos que estaba el 2-0 muy cerca.
Pero Maldini, eso es un gen que tiene este equipo.
Que sí, que
este
sí,
equipo
sí,
tiene ese gen. Y bueno, ese equipo le podemos dar 500 vueltas, buscar razones. No existe una razón lógica para explicar lo que le pasa a este equipo. Este equipo gana porque sí.
Yo creo que tiene una razón, ¿eh? Y es que tiene jugadorazos. O sea, el día que no aparece Paco, Cristiano, aparece
no los tenía.
Asensio, y el día que no aparece el otro. Ya. Porque qué ímpetu tiene un lateral izquierdo en el último minuto de una primera parte que está deseando que llegue el descanso, país ahí arriba.
Paco, este mismo equipo ha ganado cuando no los tenía, también ha ganado. Este equipo, como entidad, como club, tiene algo, un
gen. Yo creo
que ahora,
lo de los últimos los cinco años es que es un equipazo. O sea, es que
bueno, Paco, pero por ejemplo, al Atlético de Madrid le ganó una empatando en el 93. Le ganó otra.
Vale.
Claro, tiene algo. Tiene
siempre,
algo
siempre
que no tienen los demás.
De alguna forma, siempre
el madero que yo te digo, cuando está ahogado, se agarra y le salva.
Y
siempre tiene algo.
Hay un duende indiscutible.
Es verdad que no era el plan de juego del Madrid. Hoy estaba mirando ahora los números. Kroos ha tocado 50 balones. En Turín tocó 90. O sea, Zidane ha puesto ese centro del campo para tenerla, para... y se han acoplado a otra cosa.
De hecho, el que más acierto en el pase ha tenido del Madrid, que lo estaba mirando y me parece curioso, es Casemiro. Suele ser Kroos el que más acierto en el pase tiene.
Modric,
y ha sido Casemiro.
Modric no ha estado bien para mí, y el Madrid no. Cuando
los pases de Casemiro son los menos arriesgados.
Modric
digamos.
Hoy mil veces mejor que
en... sí, sí, bueno, pero suele ser al revés. Suele ser Kroos el que más acierto en el pase tiene.
Mil veces mejor que otro, pero no ha sido el mejor Modric. Y cuando le presionas al Madrid, las obligas a jugar en largo, y el Madrid comete muchos errores. Es verdad que sobrevive, pero
eso
digamos que el Madrid
que arreglar,
no ha jugado como tal un buen partido. Sí, no ha jugado un buen partido el Madrid.
Estar tranquilo, no tiene que
eso lo tiene que arreglar, claro. Porque cada vez que le presiona arriba, la Juve se lo hizo pasar mal.
Claro.
Y claro, si va a sacar Keylor en largo, pues por lo menos que apunte al más alto que tiene, que es a Cristiano. O sea, vaya Cristiano en una banda, que salte contra un lateral.
Y
pero
el Bayern le apretará aquí y el Liverpool en la final si llega. Eso es normal, tiene que arreglar eso.
Yo creo que la dificultad del Liverpool, si el Madrid pasa a la final, son muy distintas a las de...
No, bueno, son tres animales.
La velocidad de los de arriba.
El Liverpool te pone otras trampas. Vamos, las que pone Klopp.
Sí, sí, pero te aprieta, ¿eh?
Sí, pero bueno, atrás tienes agujeros, ¿eh? Para hacerles daño también. Ante un...
Pero escúchame, Paco, todos los equipos le pueden poner al Madrid muchas trampas.
A mí no
Liverpool
me parece
es
que...
muy rápido arriba, pero Paco, el Liverpool es un equipo atrás. Atrás, muy vulnerable.
A mí, Manolo, no me parece que el Liverpool defienda peor que el Bayern. No me lo parece.
No, ni a mí. Pero los dos estarás conmigo que defienden mal.
Manolo, yo creo que el Liverpool...
ahora defiende mejor.
Defiende para explotar su principal característica, que es la velocidad. O sea, hace lo que hacía el Dortmund.
Llega
que es...
Ramos a la zona. Perdón. De Miguelito.
Sí, escuchamos al capitán del Real Madrid.
No, porque aquí el equipo lleva tres victorias muy importantes y solo gana el Madrid en el campo del Bayern de Múnich, en la Copa Europa. ¿Algo tendrá el equipo?
Bueno, y que dure, ¿no? Yo creo que buenas noches, ¿no? Hoy el partido ha sido durísimo, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y sabíamos también, ¿no?, cómo podíamos hacerle mucho daño. A pesar de empezar perdiendo, el equipo ha sabido responder, ha sabido igualar el partido y obligarles a ello, ¿no?, a ir por un resultado mejor, y eso pues nos ha beneficiado a la hora de cogerlos a las contras, ¿no? Hemos sabido hacerlo y bueno, después de una contra de chapó, ¿no?, por parte de Luca y de Marco, pues muy contento con un resultado que obviamente no sacamos pecho, pero es importante llevarte un resultado a favor en un grandísimo estadio ante un grandísimo rival y bueno, vamos a intentar rematarlo en Madrid, ¿no?
Sergio, le decía ahora a Casemiro que si este año acabé ganando la Champions, son 4 en 5 temporadas, parece que es más fácil ganar una Champions que una Liga.
Bueno, depende, ¿no? Cada uno tendrá su opinión y que saquen conclusiones, pero tiene mucha dificultad, ¿no? Lo que estamos haciendo, y hay que saber mantener la calma, hay que saber mantener este grupo, este equipo y esa ambición, ¿no? De querer ganar y querer superarte cada año. Yo creo que el Madrid lo tiene intacto a pesar de tener la vitrina llena y, por lo tanto, en este tipo de competición vamos a intentar, ¿no? Como bien dice, volver a jugar una final, volver a defender nuestro título, que sería lo más lógico.
Permíteme, Sergio, con todo el mérito que tiene haber ganado aquí por tercera vez consecutiva, no te hemos escuchado después de lo que ocurrió con la Juve, todo lo que se montó, el penalti, lo que pasó en el túnel, tu participación, el antimadridismo del que se habla. ¿Qué piensas de todo lo que ocurrió aquel día y en los posteriores? La UEFA no te sancionó, no había ningún motivo. ¿Qué lección te dejó? ¿Qué piensas?
Bueno, yo en líneas generales, pues les duele, ¿no? Quizás porque estuvieron muy cerca del pase, pero el penalti fue clarísimo. Quizás no hemos hablado del tema porque no había tenido la oportunidad, pero un penalti clarísimo, ¿no? Aquí, en Madrid o en Burgos o te pongas donde lo pongas, ¿no? Para mí, ¿no? Después la opinión de todo el mundo, pues es respetable. Es cierto que lo que más nos sorprendió fue que nuestra propia prensa, pues la gran mayoría diría que no, decía que no era penalti. Pero bueno, independientemente de eso, sabíamos que iba a ser un partido difícil, estuvimos muy, muy cerca de quedarnos fuera y bueno, fue un toque de atención que nos ha servido para levantar las orejas, para saber que para ganar la Champions tienes que mantener la concentración independientemente del resultado que tengas, ¿no? Y
acabas de decir, Sergio, hay que saber mantener este grupo. Antes de ir a París se hablaba de Neymar, antes de venir aquí a Múnich de Lewandowski, ahora se habla de Salah. ¿Eso os molesta? ¿Os pica dentro del vestuario?
No, sinceramente no es indiferente, ¿no? No nos preocupa para nada, pero sí que nos gusta que, igual cuando ganábamos con España, se seguía hablando de otras selecciones, ¿no? Y sabiendo que teníamos la mejor en casa, pero bueno, la prensa pues a veces tiene esas cosas, ¿no? No todos, pero algunos sí, ¿no? Y en ese sentido, pues hay veces que te molesta, pero vivimos al margen. Sabemos que tenemos que vivir con el halago y con la crítica, pero también debemos de admirar un poco más lo que tenemos y no envidiar tanto, ¿no?
¿La suerte sonríe también un poco? ¿La suerte un poco sonríe en esta Champions o no?
Bueno, cargarte a la Juve y cargarte al PSG, yo creo que con suerte solo no basta, ¿no? Yo creo que hay que tener un grandísimo equipo, dar la cara en momentos puntuales, y yo creo que el 0-3, por ejemplo, de Turín o el resultado allí en el Parque de los Príncipes, no creo que sea mucha suerte. Yo creo que van cayendo los que más nombre tienen y eso es buena señal, ¿no? Y también habrá algo bueno que tenga el Madrid, ¿no?
Zidane, te pregunto por la figura de Zidane. Cuestionado cuando el equipo cae eliminado con el Leganés en la Copa, un mal inicio en Liga, pero lleva 2 Champions, mira, 8 títulos, y ha girado, ha dejado en el banquillo a hombres como Bale, hoy a Karim Benzema, no le tiembla el pulso, y pone a Lucas, por ejemplo, de lateral derecho, que lo ha roto. ¿Tu opinión de Zidane?
Bueno, yo creo que el entrenador del Madrid va a estar cuestionado toda la vida, ¿no? Y eso es lo que tiene, ¿no? Tiene que saber vivir con eso. Y yo me he llevado aquí muchísimos años y los primeros 7-8 no gané ni una Champions, ¿no? Y había entrenadores que ni se le criticaba, pero bueno, por eso te digo que la prensa también a veces es hasta manejable, ¿no? Pero por hablar de Sisu, yo me quito el sombrero, ¿no? Con una gestión poderosa, con un currículum no solo como jugador, sino también como entrenador, que lo demuestra solo con los resultados, y en ese sentido, cuando tiene que apostar porque cree que jugadores están mejor que otros, yo creo que tiene, ¿no?, ese voto de confianza, ese margen de movimiento, porque es el que manda y el que toma esas decisiones y el que nos ve el día a día entrenar. Por eso hay veces que acierta, hay veces que se equivoca, pero como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero yo creo que todos estamos muy contentos con que sea él el que dirija el rumbo de nuestro barco y ojalá, ¿no?, podamos concluir esta temporada como todos queremos, para que también se premie él como entrenador.
Sergio, se hablaba un poco días atrás de una corriente de antimadridismo. Yo no sé si tú también la detectas y un poco a qué os referís en general. ¿Si molesta que el Madrid gane tanto? No sé.
Bueno, quizá en general, ¿no? Cuando algo pues se repite tantas veces y el Real Madrid, como bien dice, parece fácil ganar una Champions, pero ya llevamos algunos que otros años haciéndolo, ¿no? Y quizás pues haya generado eso, ¿no? Que ver al Madrid ganar tanto pues genera, ¿no? Pues que la gente pues no tenga esa empatía que requiere, ¿no? Porque al final, cuando ves a un equipo que hace las cosas bien, pues la gente debería estar alegre, y no todo el mundo a veces lo muestra así, pero bueno, tampoco nos van a desentrar de nuestro objetivo, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo.
Por mi parte, esta semana va a hacer oficial Andrés Iniesta, que se marcha a China a final de temporada. El otro día hizo un partidazo en la final de Copa, y esta semana también ha habido un perdón de France Football por no haberle dado un balón de oro a Andrés Iniesta. ¿Qué piensas de Andrés y qué piensas de ese perdón de France Football?
Bueno, yo sí que es cierto que quizás si en vez de Andrés se llamara Andresiño, tendría dos balones de oro, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? El jugador español, pues, le cuesta un poquito más ser reconocido, y como bien he dicho antes, ¿no? Nuestra propia prensa a veces valoramos más lo de fuera que lo de dentro, y quizás somos todos un poco culpables de eso, ¿no? Nosotros hemos tenido grandísimos jugadores y Andrés, entre muchísimos, como el Rulo en su día, Iker, pues podrían haber tenido un balón de oro perfectamente, como lo tiene Figo, como lo tiene Cannavaro, como lo tienen muchos más, ¿no? No ha sido así, pero que todos reflexionemos un poco y pensemos que, teniendo la cosa buena dentro de casa, ¿por qué valorar tanto lo de fuera, ¿no?
Pues hasta ahí, Juanma. Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que ya lleva la maleta rodando por la zona mixta para subirse al autobús.
Paramos y cerramos las conexiones con el Allianz Arena.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Yo he aguantado una exposición permanente, linchamiento también. Lo que ha ocurrido hoy ya traspasa una línea. He explicado
que fue un incidente sin mayor importancia, algo completamente involuntario.
Imágenes en las que un vigilante de seguridad le pide inspeccionar su bolso por cuanto sospecha que ha habido un hurto.
Está pasando.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ha dimitido Cristina Cifuentes, que ha alegado.
Ha hecho lo que tenía que hacer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en el Herrera en COPE.
Está de moda.
Ahora en Aurji, Firestone 205 55 16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Aurji 1040 por solo 39,90 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
Después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche, de pagarle las 63 prácticas de la autoescuela, incluso después de quedarse con tu propio coche, le pides que te acerque un momentito al centro, a lo que él contesta.
Mamá, ¿qué te has pensado? ¿Que soy tu chofer? Flipo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡buah! Y luego un subidón de ¡uff! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
De los creadores de este coche es un chollazo.
Llega a Harmauto Stocklosión.
150 coches en liquidación de stock.
Hasta 9.000 euros de descuento.
Entrega inmediata. Manda huevos si no vienes a la Stocklosión de Harmauto.
Hasta el 30 de abril.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen.
Más info en harmauto.es.
La escuela infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Ven a conocerlo la semana del 23 al 27 de abril. Pide cita previa en conocex2beinter.es. Beinter, tu concesionario BMW en Getafe, Alcorcón y Leganés.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y cuarto, una hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 contándoles la victoria del Real Madrid, importantísima, 1-2 en Múnich con los goles de Marcelo y de Asensio. Se había adelantado el Bayern con un gol de Kimmich. Hemos escuchado en directo a Casemiro y a Sergio Ramos y vamos a cerrar comunicaciones con el Allianz Arena, con Miguelito y con Lama. Cerramos desde allí, Miguelito.
Bueno, pues una puntualización cada uno. Yo voy a hacer la de Ramos. Lo que acaba de decir Ramos es un tiro directo a Mourinho. Cuando he dicho aquí, yo he visto
hay varios entrenadores
que sí. Aquí no han ganado Champions y no se les criticaba. Esa iba por Mourinho y la otra creo que tiene que ver Miguelito con Casemiro, ¿no?
Que no se le criticaba.
Bueno, eso es lo que ha dicho Ramos.
Sería yo el que no criticaba. Bueno,
claro, es lo que ha dicho Ramos.
Le ha caído.
Escúchame, es lo que ha dicho Ramos.
Pero escucha, que había
Mourinho,
hubo otros entrenadores en el Madrid también que no ganaron Champions y que a lo mejor Ramos interpreta que tampoco tenían la crítica suficiente.
Repito, va por José Mourinho.
Vale.
Para que te quede claro. Ahora va Miguelito.
Y en cuanto a lo de Casemiro, que se le ha preguntado si ve una amarilla la próxima semana. No, pero al final no hay sanción. Solo si un futbolista es expulsado en la vuelta, claro. Bien por doble amarilla o bien por una roja directa, solo en ese caso se pierde la final. Así que está percibido Casemiro.
Es una frase que decimos desde la jornada 1 de la Champions: los jugadores pasan limpios a semifinales. Es una cosa que
sucedió a Xabi Alonso en Lisboa.
Pero que hay un periodista que se la ha preguntado y el propio Casemiro tenía dudas.
Lo que quiero decir es que es un partido cada 3 amarillas.
Eso es.
Y si entras limpio a semis, pues por acumulación no te pierdes la final.
Eso es lo más fácil de entender.
O sea, que cuando digamos entras limpio a semis, luego hay que recordar que es que son 3 amarillas.
Lama, has contado que hacía calor, que hacía mucho calor en el partido, ¿es verdad?
Muchísimo calor, 20 y pico grados.
Sí.
Mucho calor. Yo creo que ha llegado el verano primero a Múnich antes que a España.
No, hoy ha hecho mucho calor aquí, ¿eh? Paco sigue con plumífero, pero para la gente normal está ya en camisa.
Pero para jugar al fútbol, hoy era sofocado, jugar
así. Pero cuidado, que el martes va a hacer frío, va a hacer ya alemán, ¿eh?
15 grados y lluvia da.
¡Uy!
Hombre, tanto como frío que
el martes en Madrid.
Por el teléfono, ¿sabes?
Y lluvia.
Sí, frío el sábado y el domingo, creo.
Hay que tapar el Bernabéu. Que lo cubra ya.
Pues si 15 grados son frío, imagínate.
No, y lluvia, eso es.
No, si para el jugador es mejor 15 grados que 25.
Eso es bávaro.
Lama, Miguelito, un abrazo.
¡Otro! ¡Hasta luego!
Buen viaje de vuelta desde Alemania. Ya está el Real Madrid camino del aeropuerto para regresar esta misma noche con ese 1-2. Manolo Sánchez. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué impresión te ha dejado el partido?
Pues la impresión de que en esta competición, independientemente del día que tengas, mejor o peor, lo importante es acabar sacando un buen resultado. El Real Madrid ya no ha tenido el mejor de sus días, tampoco ha estado mal, ha sido un partido en el que ha podido pasar de todo, pero el final es un 1-2, que la verdad es que nos lo deja con una ligera ventaja de cara al partido de vuelta.
Tú decías ya ayer por la noche que te daba más miedo casi la vuelta que la ida, porque te da menos seguridad al Madrid en casa que fuera, pero bueno, es un gran marcador.
Es un gran marcador, sí o sí. Te lo dice alguien que en Alemania le pegaban gorrazos cada vez que iba. Entonces, este Madrid es un Madrid capaz de ganar en Turín, de ganar en París, de ganar ahora en Múnich. Tiene muchísimo mérito. Y uno puede analizar el partido por arriba o por abajo si ha habido más o menos ocasiones, si el equipo ha estado mejor o peor, pero lo que ha quedado es un resultado que para el partido de vuelta es fantástico.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás muy, muy contento?
Muy, muy contento, pero a mí me deja un sabor esto y me deja un pensamiento, os he estado oyendo, que yo creo que este equipo ha sido y será siempre diferente a cualquiera. Hoy ha sufrido, ha sabido sufrir, no ha hecho un partido bueno, a mí no me ha gustado muchas veces del partido, pero sin embargo saca las eliminatorias adelante. Este equipo, cuando está en su competición favorita, yo creo que esta competición se creó para él, para darle un homenaje al equipo más grande de la historia de todo. Es que ya no hay palabras, ya llegará la final si Dios quiere, que sea así el martes. Pero te voy a decir una cosa, Juanma, es que estamos hablando que en 5 años puedes ganar 4 Champions. Sí, o sea, es que es una auténtica barbaridad.
Es una auténtica barbaridad. Juanma, es que 3 de 4 ya lo es, pues fíjate, 4 de 5.
Pero escucha, Guas, ¿qué puedes decir de este equipo? Podemos criticarle, podemos decirle, pero es que este equipo es diferente, de verdad. Tiene un gen totalmente especial. Este equipo se ha hecho para esta competición y es la competición más importante del mundo. Diga lo que diga cualquiera, me da exactamente igual. Si este equipo vuelve a ganar la Liga de Campeones otra vez, yo propongo seriamente que se acabe, que inventen otra cosa. Escucha, Juanma, es el mejor equipo.
A mí me parece una propuesta. Juanma. Además, es fácil que lo acepten, ¿eh?
Sí. No, el club. El Madrid tiene que disolverse y jugar a baloncesto, que también lo hace bastante bien.
Pero, Juanma,
bien,
tú piensas que le han dado el siglo XXI el mejor equipo de toda la historia. Y es que el siglo XXII ya se lo merece, porque es que ya tiene otra vez más copas de Europa que
ya
nadie.
Ya se está acabando el siglo, hay que ir tomando decisiones.
Será el 20.
Claro.
Le dieron al mejor club del siglo XX.
Del 20, no sé.
Bueno, pues del 21, que se lo den también. Y el 22 y posiblemente el 23. Pero es que no tiene color, no hay color.
Pero hoy, escuchar, es que si este equipo, este equipo, ya solo llegando a la final, ya. Es que ya empieza a estar a la altura del Madrid de Di Stéfano, joder, o sea, es un equipo ya mítico, o sea, claro, un equipo que llega 4 de 5 finales, si se le ocurre ganar, pues, ya está a la altura,
pero la del Madrid, Bayern en los 70, porque además,
yo creo que tiene mucho más valor ganar la Champions de ahora que las Copas de Europa, entre otras cosas porque, por ejemplo, la primera Copa de Europa, pues no sé si la jugaron 8, 10 o 12 equipos, es decir, que tiene mucho más.
No había repetido nadie Champions.
Es un equipo claramente europeísta y antimonárquico, o sea, ha pasado directamente de la Copa del Rey y ha ido directamente a la Unión Europea, o sea, es increíble.
Es un equipo rojo.
Pero mira, muchas veces, de verdad, no valoramos lo que está haciendo este club. Es que no lo valoramos.
Lo que teníamos que valorarlo. Es que no lo dimensionamos del todo hasta que pasen años y
es que yo oigo hablar de la Juventus, del Manchester.
Es un poco tipo a los 5 de Indurain, a los 5 tours de Indurain que los vivíamos y tal.
Pero el auténtico valor será cuando dejen de ganar o cuando dejen de estar.
Y ya el secretario técnico.
¿Quién es, por cierto?
El secretario técnico
es la repera. Genial. Porque hace de presidente, secretario técnico. El señor Real Madrid. No baja de milagro.
Oye, ¿es un Monchi con gafas?
Un Monchi con gafas, con traje.
¿Os imagináis que Florentino, después de dejar la presidencia de Madrid, ficha de director deportivo por la Roma, por ejemplo? ¿O por la Juve, director deportivo?
Pero Juanma, te voy a decir una cosa. Dime cuál es mejor que él. No hay ni un secretario técnico mejor que él en la historia. Hombre, no existe.
También hay que reconocer que dinero por fichar lo que quiere tiene.
Pero de eso estoy cansado. Hay equipos que se gastan 1.000 millones en 2 años y no ganan.
El Madrid
lleva 5 años de aciertos en fichajes.
Que te pueden gustar
más o menos. Pero James era un jugadorazo y no triunfó. Pero era un jugadorazo. Bale es un jugadorazo. No ha triunfado. Pero el Madrid ha construido un equipo y esta gente joven de Asensio.
Si vendemos un almidón, PSG.
Un caso claro es Marcelo.
El secretario técnico ha ganado mucho y ha perdido mucho también.
Pero nadie, en ningún equipo ha hecho lo que ha hecho Florentino Pérez. Vamos a decirlo claro, que no hay nadie en ningún equipo. Que es que todos los gurús que hay por ahí no valen para nada ninguno. Este es el que vale. El secretario técnico del Madrid y el presidente del Madrid. ¿Sí? Y hay que decirlo. Es el mejor de todos, sin dinero, con dinero, por arriba, por abajo.
Sin dinero no le conocemos, pero con dinero lo intuimos.
Juanma, sí. Si este hombre se hubiera gastado 1.000 millones, ¿qué estaríamos diciendo? No, se ha gastado 1.000 millones. Este año mira lo que se ha gastado.
Es verdad que en los 2 últimos años
ha sido austero.
Ha ingresado más que por la venta.
Hay que decirlo.
De lo cual me consta que un día se confesó.
Encima los gafa los que se van. Se fue Ozil, gafao. Se fue Morata, gafao. Se va James, gafao.
Mucho frío fuera del Madrid, no me creéis.
Pero ¿dónde vas a ir fuera del Madrid? Con todos mis respetos para todos los equipos y todos los jugadores. ¿Dónde?
Entiendo cuando Boli dice no se reconoce. Que claro, los que analizamos los partidos, analizamos el día a día. Y tú hoy analizas el partido y dices, pues ataca aún más el Bayern. El Madrid no ha controlado el partido como quería.
Pero
es que al analizar nos olvidamos de que el fútbol tiene cosas muy ilógicas. O sea, mejor momento del Madrid, gol del Bayern. Mejor momento del Bayern, gol del Madrid.
La dinámica del impensado.
¿Verdad? Lo verás, o sea, siempre eso.
Y escucha, Paco, se han venido al contrario. Exactamente. Cuando mejor era el Madrid, pumba. Cuando mejor estaba el Bayern, pumba. Paco,
un segundo, Poli, pidiendo... un segundo. Ah, sí, sí. Espera, Fernando Morientes, hola Moro, muy buenas.
Hola,
quería,
buenas noches.
Quería preguntarte, tú que has llevado esa camiseta con ese número, quería preguntarte qué papel crees que le queda a Benzema en el Real Madrid. Porque abriendo el programa decíamos, ojo, otra vez suplente en un partido tan importante, uh-huh. está en una situación complicada su futuro, y me decían, no, pero sigue en el Madrid aunque sea para ser suplente. ¿Benzema es un jugador que puede ser suplente en el Madrid?
Bueno, todo depende de lo que él piense, de lo que él piense que su futuro le puede aportar. Yo creo que cuando un jugador ha dado lo que ha dado Benzema y está dando por el Real Madrid en estos años, pues cuando llega un poco el ocaso, el declive o que no está en su mejor momento, pues tiene que decidir, porque yo creo que el año que viene el Real Madrid va a fichar un delantero centro. Y después tiene otro que es muy bueno y que marca casi siempre, se llama Cristiano. Entonces tienes que decidir si quieres vivir a la sombra de ellos, porque si viene uno va a costar una millonada y va a tener que jugar. Entonces yo creo que es la decisión la tiene que tomar él. Si él quiere seguir rindiendo en otro club, que no sea el Real Madrid, seguir jugando, o asumir el papel de suplencia, que el papel de suplencia en el Real Madrid no significa ser suplente. Que muchas veces pasan muchas cosas. El Real Madrid es un equipo que tiene muchísimas competiciones, claro. Y cuando te ponen el papelito de eres suplente, de repente a los tres meses eres el más titular de todos. Entonces, pues eso es lo que tiene que decidir él, ¿no?
Además, yo tengo la sensación de que Benzema es un buen tío. O sea, quiero decir que dentro del vestuario no creo que forme un problema, no. por el hecho de no jugar o lo que sea. Yo creo que los compañeros
que le tienen cariño. Es que si se va, se equivocará. O sea, vamos a ver una cosa. Es que es mejor es tener...
Bueno, pero es que a lo mejor al Madrid le viene bien liberar una ficha como la de
Benzema. Eso es otra cosa. Claro.
Juanma, déjame que te diga una cosa, Guas. Mira, el problema de Benzema es que no es suplente. Él no tiene concepción de suplente. Él no tiene el pensamiento de suplente. No es un futbolista que te vaya a salir...
¿Pero dónde va a ir? ¿Poli? ¿Al Arsenal va a ir?
No, si yo no digo dónde va a ir. Pero que no es un futbolista...
Por ejemplo, Poli.
Hoy, pero mira, hay un contraataque, por ejemplo, que tiene a Asensio solo por la izquierda, bueno, y solo tiene ojos, el hombre no levanta la cabeza, solo tiene ojos para Cristiano, sí, para ver cuándo llevaba a Cristiano.
Yo quiero decir dos cosas buenas de Benzema. Una, dándole la razón a Maldini, y sabéis que yo no soy enamorado de Benzema, es que hoy Cristiano ha tenido dos ocasiones.
Claro, hombre, que
un
no
remate
falta.
De cabeza. Es
que
es verdad, hace falta, Cristiano,
claro, hombre, es el aceite.
De entrada, no con el partido roto, que las segundas partes ya puede lucir su velocidad. De entrada, le viene mejor un 9, pero no, yo no digo que tenga que ser Benzema, porque es que... Claro, y a lo mejor, si viene Neymar, se puede quedar de 9 sin moverse del área, porque el que va a coser las jugadas es Neymar.
Hombre, yo creo que le hemos visto perder el puesto por méritos propios.
Y pero la otra que voy a decir, yo creo
peso porque su que Benzema ha bajado mucho esta temporada.
Aceptaría perfectamente no ser titular.
Con
porque
Zidane,
no ser,
yo no creo ser titular, que con otro entrenador no lo sé.
No
con
ser titular no es lo que dice Poli de no le puedes sacar de revulsivo los últimos 20 minutos, no. Evidentemente. Pero puedes jugar 20 o 25 partidos.
Y tanto.
Sí,
en la temporada. Lo que hubiera jugado Morata, si se queda. Lo que hubiera jugado
un futbolista, claro, no es un futbolista que su carácter le permita ser suplente, Paco. Yo no puedes contar con él.
Yo creo que sí. Y el club cree que sí.
Ya sabéis que yo soy defensor de Benzema hasta las peores, que es esta. Yo creo que Benzema merece todavía el crédito en el Real Madrid. Ha hecho una temporada mala, es verdad, pero creo que ha demostrado nivel futbolístico en otras temporadas como para creer que pueda recuperarse y ser otro jugador importante.
El problema de Benzema, o sea,
no
ha mutado
lo contrario. Que ya se va seguro. Bueno, ha hecho una temporada mala en cuanto a cifras, pero yo creo que por lo que ha hecho en el Madrid merece por lo menos.
Yo también estoy de acuerdo.
Crédito de una más.
También estoy de acuerdo, y lo habéis dicho ahora, que depende mucho del entrenador. Siendo Zidane, creo que sí hay argumentos para convencerle, sí hay muchos argumentos para convencer. Si no estuviese Zidane, yo lo veo muy complicado. Pero siendo Zidane el entrenador, creo que esa empatía que hay entre los dos, ese buen rollo que hay entre los dos, y ya lo ha demostrado, y a lo mejor hubiese perdido la titularidad, a lo mejor antes con otro entrenador, pero él le ha dado la confianza porque cree que es el delantero, lo ha perdido al final de temporada, y yo creo que si él asumiese esa suplencia, o esa teórica suplencia, como hemos hablado antes, sería cuestión de tener a este entrenador.
Ahora ponerse la piel de Benzema, 30 y algo tiene, ¿no? 30, no sé.
¿Y dónde
Que le da a China una pasta y a lo mejor la pede, vale, pero él está feliz en Madrid, familia en Madrid, en Francia es non grato. En Francia es que es non grato. O sea, creo que sí, tiene sus colegas ahí en Lyon y tal, a lo mejor se quiere volver allí, pero toda la pinta es que va a aceptar tranquilamente un rol menos principal.
Ahora, hay otra cosa en la que mucha gente se equivocó con Zidane, y es en insistir en la idea de Zidane va a morir con la BBC.
Zidane con la BBC a muerte. Zidane ha elegido no morir con la BBC.
Bueno, es que lo
o sea, ha habido
eso,
un momento en el que
pensábamos.
Ha habido un momento bueno, en el que en su cabeza ha dicho se ha acabado.
No es que lo pensáramos, es que Zidane en su
plano de prensa llegó a decirlo dijo, al principio,
dijo,
sí.
La BBC es pero, que os, dijo
o sea, innegociable,
Si estaban bien jugarían siempre.
Exacto. ¿Os acordáis de la frase entera?
Si están bien,
si están bien es innegociable.
Claro. Pues ahora es que si están bien son innegociables.
Él tampoco va a tirar piedras sobre sus propios tejados. Este tipo de partidos dice dónde está la confianza del entrenador. Cambian la jerarquía de los titulares y los suplentes.
Estoy de acuerdo.
Lo ha gestionado, yo creo que muy bien desde el principio.
Sí, pero estoy de acuerdo, Moro. Pero la BBC ha jugado con menos merecimientos que otros que han tenido que hacer otros para jugar. Es decir, la BBC ha tenido mucho más crédito para ser titular.
Es la delantera que te ha dado dos copas de Europa.
Ha llegado lo importante y ha dicho voy a poner al que mejor creo que está. Y ha decidido poner a los que cree que mejor están.
Para mí lo mejor de un entrenador es cuando tiene la capacidad de cambiar sus decisiones y cambiarlas sin ningún trauma y sin ningún complejo. Y Zidane lo ha hecho en un momento determinado, que se ha dado cuenta que esa BBC no le daba el rendimiento que él pensaba o que él creía, y le ha dado sus oportunidades y las ha mantenido. Ha cambiado como tiene que cambiar. Es que esa es su obligación. Eso es el entrenador del Madrid.
Probablemente cuando Zidane dijo esa frase, que la dijo totalmente convencido de si está
y todos
bien,
estábamos
es innegociable,
convencidos. Claro.
Zidane no sabía, por ejemplo, en lo que se iba a convertir Asensio. Es que para mí, estando bien Bale, bien, Asensio bien, es mejor que Bale.
Sí, pero si.
Pero vamos, no tengo la más mínima duda.
Pero si Bale te está haciendo 20 goles por temporada, pues no lo quitas.
Claro. Pues es que eso es
quiero
fácil.
Decir que estén bien, no quiere decir que vayan a jugar. Es que puede haber otros que también están
bien.
Para
mí viene de ganar, como decíais, dos Copas de Europa. Era la delantera de Europa. Pues ellos tienen que tener un crédito, sin duda, hasta que se acabe el crédito.
Mira, y hoy
o
hay
hasta
un
que
punto...
llegue uno mejor.
Claro, claro, porque se acaba el crédito porque hay tíos que vienen empujando muy bien.
Mira, y hay un
tú vas a quitar, perdóname, tú vas a quitar a Lucas Vázquez del Madrid el partido de vuelta. Muy difícil.
Una voz que nos quedaba por escuchar, la de Keylor Navas, el portero, que ha sido también autocrítico después del partido.
¿Cómo evalúas tu propia actuación?
Bueno, bien, tranquilo. Yo creo que hay momentos donde las cosas no salen como uno quiere. Pero de ahí hay que tener el carácter, la personalidad para salir adelante y no hundirse en el partido, porque falta muchísimo partido. Y yo creo que en el segundo tiempo pude aportar a los compañeros esa solidez que se necesita para poder mantener el partido y poder ganar.
Tiene toda la razón, ¿eh? En la primera parte se le notaba nervioso, inseguro. Se ha venido arriba, ¿eh? Y ha sido definitivo en el Madrid.
Ha habido una jugada que puede atrapar un balón y
ha despejado de puño, sí.
Se notaba que no estaba...
Y un remate de Lewandowski no lo atrapa contra el pecho y se le va. Ha estado mal, pero también ha estado mal el Carvajal.
Y
a todos nos parece un gran lateral.
Está horrible, oye. Ha
cometido un error justo al principio y ya no se ha recuperado el error.
Y ha hecho dos paradas.
En su lado ha tenido al mejor jugador del partido, probablemente.
Oye, lo de Ribery es una cosa... De verdad que había jugado buenos partidos en la Liga, pero
sí,
a este
no
nivel...
Tanto.
A este nivel.
Esta temporada no le había visto a ese nivel en ningún partido.
No.
Que tenía 25 años, parecía.
Claro, es que al final, un lateral muy bueno, con un banda que está en su esplendor, digamos, él le sale todo el día ese, claro, pues sufre mucho.
Tiago,
por
Madrid,
¿dónde
Tiago,
jugar
que
Ribery,
somos, que somos enamorados
sí,
de Tiago.
Sí, hoy no me gustó, Tiago. Le he visto demasiado intrascendente en el juego a Thiago. Me parece un gran jugador, pero...
Yo creo que le ha dado más control al Bayern, ¿eh? Su entrada le ha mejorado
el
equipo,
a mí sí me ha gustado.
Una cosa es que le dé control al juego y otra cosa es que haga cosas diferenciales en el campo.
Peso
a mí
no
me
ha
parece
tenido,
que ha estado...
Yo creo que ha sido, de hecho, su entrada ha sido buena para el Bayern.
Para mí también. Yo por eso lo preguntaba.
Pero más en el concepto de juego que en lo que realmente luego ha significado en el partido. O sea, yo no le he visto dar un pase de gol.
Yo estoy con Maldini. Lo que está diciendo y cómo lo está describiendo...
Peso ha tenido Ribery.
Y ha fallado en algunos primeros pases, pero yo creo que
ha estado
después,
muy impreciso. Mira, ha habido algunos pases del Bayern que parecían
los primeros, sí,
escucha,
pero luego...
Si cerráis los ojos y ves el partido de Ribery ha recibido siempre en una posición de línea de tres cuartos sin nadie que le marcara. Y Ribery, todavía, aunque sea mayor, aunque esté veterano, como lo queráis denominar, cuando recibe el balón todavía tiene la calidad del regate y de ganar contra
siempre,
uno.
Siempre,
y siempre, por eso, Paco, porque tiene el balón dominado y con espacio y a Carvajal solo. Entonces, claro, tú el uno contra uno de ese futbolista, lo normal es que te drible muchas veces, porque sabe hacerlo perfectamente. Oye, luego, ¿qué pasa? Si le encimas
bueno,
y quizá, le haces otro
quizá
tipo de
ha pensado en eso también Zidane al poner a Lucas por delante del lateral.
Claro,
Moro,
claro.
¿Tú estás tranquilo para la vuelta?
Bueno, tranquilo nunca puede estar. Yo creo que las declaraciones de Sergio son de una experiencia enorme. Estas competiciones, bueno, es verdad que el Madrid ha ganado en París, ha ganado en Turín, ha ganado en Múnich, lleva dos finales consecutivas, puede plantarse en la tercera final. todos los argumentos dicen que, joder, que tienes que estar tranquilo, ¿no? Pero la Champions es algo especial y pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Como hoy hemos visto dos lesiones en el Bayern en los primeros minutos, pueden suceder muchísimas cosas. Es cierto que esto te da tranquilidad y te da muchos argumentos para pensar que tu equipo va a estar en el final.
Pasan cosas que no esperas. Hoy, en serio, cuando ha marcado el Madrid el 1-2 y los espacios que quedaban, ¿no habéis pensado todos caer
sí,
1-3?
Que, sí, seguro. Seguro. Caer. 1-4 sí, también. Seguro.
Bueno,
sí,
sí. Pues no ha habido más goles. O podías pensar, no, el Bayern con todo lo que está atacando meterá una. Pues no ha habido más goles. No, es que pasan cosas que no esperas.
Y con 1-0 lo normal hubiera sido el 2-0.
Totalmente. O sea, yo tranquilo,
está a punto de llegar,
tranquilo no estoy. O sea, yo insisto.
Han tenido dos ocasiones tremendas.
Yo he visto al Bayern llegar mucho.
Ha dicho así una cosa que es verdad. Tenemos una pequeña ventaja.
Hombre, pequeña, por
supuesto. Pequeña yo, ventaja. Es que si no te lo miras así, te estás equivocando.
Yo, insisto,
yo la pregunta que me hago.
El año pasado, exactamente igual. 1-2 claro, y el partido del Bernabéu fue durísimo.
Te voy a decir una cosa. Se está enseñando esta Champions que los segundos partidos son angustiosos.
Bueno, y sobre todo una cosa: que el tema de jugar en casa ya no es lo de antes. O sea, antes era ganar fuera, era una cosa que sucedía de Vasco a Ramos.
El año pasado estaba Vidal en el Bayern, ¿eh? El año pasado estaba Vidal en el Bayern, que le dio muchos problemas al Madrid, y este año en la eliminatoria no está Vidal.
Yo creo que lo mejor que lleva el Madrid, aunque te parezca mentira, no es como contra la Juve, que iba por 0-3 y se dio el partido por resuelto. Yo creo que él va con una... Sí, ya tiene la experiencia de lo que le ha pasado con la Juve, que sabe que le han podido hacer 3 goles y que ha podido perder la eliminatoria.
Está avisado.
Y
ahí
estaba con 1-2 nada más. Para mí, la diferencia es decidir si quiere ir a por el partido desde el primer minuto y le mete verticalidad, velocidad y todo lo que tiene que hacer, o va a especular. Yo creo que en este caso no va a especular.
La experiencia, y estoy totalmente de acuerdo con Poli, es un grado en esta competición. Claro. Yo he tenido la suerte de jugar o de estar en 5 finales y nada comparable la primera con todas las siguientes. O sea, nada comparable la primera con la segunda. Nada, o sea, cuando llegas a la quinta es como decir, bueno, una más. Y el partido, de verdad, el partido es verdad. Sabes que es una final, pero sales con la sensación de que gane o pierda, ya sé lo que pasa, o sea, ya sé lo que va a pasar.
No te domina la situación.
Sí, la situación no me domina exactamente, sin embargo, al principio sí, por eso yo creo que hay muchos equipos que juegan con esa ansiedad en momentos claves, como pueden ser unas semifinales, como pueden ser unos cuartos, que hay equipos que no han llegado muchas veces a cuartos, y el Madrid tiene esa experiencia, eso es un grado muy importante para esta competición.
Oye, están repitiendo goles del Madrid, Marcelo marcó contra el Paris Saint-Germain.
Sí, joder, se lo ha agitado, Juve, estaba pensando exactamente eso.
Y hoy.
Yo no sé si alguien en un lateral izquierdo en la historia del fútbol ha hecho eso, marcar en octavos, en cuartos y en semifinales.
¿Ves? Cuando se fue Roberto Carlos del Madrid, dijimos, no va a haber nunca un lateral izquierdo como Roberto Carlos, y llegó Marcelo.
Que llegó muy joven, que le costó adaptarse.
Sí,
también hay que decir que defensivamente muchas veces le hacen mucho daño. O sea, es un jugador que hay que redefinir. No sé,
lo de Kimmich hoy, lo que ha pasado.
Un falso 3, ha dicho.
Está bien eso. Poli, Moro, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Gracias.
No, de Marcelo, quiero decir que realmente no es un gran defensa como tal.
No
es un gran defensa.
Pero echas la cuenta y te sale
todo lo que te da.
Pero, por ejemplo, Marcelo en el Inter Movistar sería tremendo verlo también, con Ricardinho sería un espectáculo, sí, de verdad.
Su cuñado es jugador de fútbol sala y juega mucho.
Es lateral de equipo grande.
Bueno, ha sido un gran día para el madridismo, porque la tarde comenzaba con la victoria del Real Madrid de baloncesto frente al Panathinaikos. Se pone la serie 2-1, es decir, que el viernes hay que ganar para dejarla ya cerrada y no jugar el quinto en Grecia.
Y ha vuelto.
Ha vuelto Yul, que en un minuto ha metido 2 triples seguidos y evidentemente ha sido el gran protagonista del partido.
Ha sido un día muy emocionante para mí, no veía la hora de que empezara el partido y bueno, luego el recibimiento en la presentación y cuando he saltado a la cancha ha sido espectacular. No te voy a mentir, estaba nervioso, son 8 meses y medio sin jugar, había pues mucha expectación, ¿no?, con el regreso y yo pues quería también hacerlo bien, como es normal, y al principio, antes de jugar, pues sí que estaba un poco con ese cosquilleo de los partidos especiales, ¿no? Pero bueno, luego al final he intentado centrarme en ayudar al equipo a ganar, que era lo importante hoy, y poner ese 2-1. Hay muchos, muy duros. Tengo que volver a dar las gracias a toda la gente que trabaja en el Real Madrid, porque nunca me han dejado solo, porque es una lesión bastante solitaria. Y yo te diría, pues el primer mes, ¿no?, que estás ahí en casa, en el sofá, no te puedes mover. Tienes que utilizar las muletas para ir a todos lados, para dormir es bastante incómodo al principio, pues sobre todo ese primer mes. Estoy muy agradecido sobre todo pues a nuestros aficionados, a toda la gente que me apoya. Hay mucha gente también de otros equipos que se alegra de mi vuelta y bueno, eso habla eso habla bien de nuestro deporte, ¿no? Del baloncesto.
Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Después del segundo triple ha metido un berrido Yul, que si le queda si le queda voz en la garganta tiene vozarrón, porque es tremendo lo que ha gritado, ¿eh?
Y está inmortalizado, por cierto, en una muy buena foto que la gente puede ver en las redes sociales, que es de Emilio Cobos. Él sabía que ha empezado nervioso, ha acabado agotado, porque la verdad es que la carita de Sergio Yul después de acabar el partido era de agotamiento total, en un partido muy emocional. Después de ese triple, además, es un momento puntual muy delicado, porque el Madrid ha tenido 13 abajo a Panathinaikos y le ha dado vida. Entonces ha llegado a colocarse a uno y es cuando han aparecido esos 8 puntos consecutivos después de una muy mala racha de tiro que llevaba Sergio Llull, y ha sido un desquite tremendo. Eso y los 17 puntos incluidos, 11 en el último cuarto con un 3+1 decisivo de J.C. Carroll, ha terminado por el delirio. Hoy no se ha movido nadie del Palacio de los Deportes sabiendo que empezaba el fútbol, sabiendo que eran las 9 menos cuarto, y así cantaba Lama el principio en el Allianz Arena. No se había movido nadie para un partido que no ha sido especialmente bueno, pero que ha ganado el Real Madrid, que le coloca 2-1 la serie. El sentimiento de la plantilla del Real Madrid es: hay que hacer lo que sea por no volver a Atenas de ninguna de las maneras a un quinto partido, porque hoy ha rajado todo Dios de Panathinaikos del arbitraje. Lo ha hecho su presidente, el presidente es Manos Papadopoulos, no es el de los líos. Giannakopoulos lo ha hecho también en Atenas, pero Papadopoulos ha dicho: hubo decisiones extrañas en situaciones muy fáciles y claras. No sé si tiene razón jugar el cuarto partido si está todo predeterminado. Y Giannakopoulos, el propietario que estaba en Atenas, ha emitido un comunicado y ha dicho: toda Europa ve y entiende que la competición no se decide en el parqué. Cualquiera que no crea esto después del partido de esta noche, y atención a la frase, o es estúpido o está arreglado, amañado, es fix en inglés, más o menos es esa la traducción. Y le ha dado un buen
foto
palo.
Para que te quejes de la rajada del fútbol. Mira,
firma Buffon.
Escucha esto. Dime, Pilar, sí.
Y ha terminado cargando contra Jordi Bartomeu, el CEO de la Euroliga.
Bartomeu, de la Euroliga.
Bertomeu.
Ah, Bertomeu.
Bertomeu, el CEO de la Euroliga.
Sí, sí.
Dice: el empleado español fracasado ha hecho de esta competición su feudo, su cortijo.
Pilar, ¿y por qué este hombre no retira el equipo? Porque yo, si tuviera tan claro todo eso, mi equipo no jugaría la competición.
Bueno, para empezar, él firmó un contrato. Los 11 equipos que tienen una licencia de Euroliga firmaron un contrato con una empresa llamada IMG, que es la que gestiona todos los derechos de patrocinios, publicitarios, televisiones, etcétera. Si tú abandonas ahora mismo en mitad de ese contrato, tienes que abonar 10 millones de euros para empezar.
Pero aunque no hubiera contrato, tampoco lo abandonaría la competición. Claro,
mira, Panathinaikos es un equipo especial. Cuando esta Euroliga nace en el año 2001, hay dos equipos que no se suben al carro a las primeras de cambio. Uno fue Maccabi Tel Aviv, que luego sí lo hizo un año después, y también Panathinaikos. Aquellos equipos jugaron otra competición, era la Superliga, en la primera temporada de la Euroliga actual. Giannakopoulos es así, es decir, es un señor, como digo yo, que ha estudiado mucho y bien, que tiene el dinero por castigo y que es así de temperamental. Y yo no lo descarto para nada que Panathinaikos se vaya.
¿A qué hora es el partido el viernes?
A las 9 de la noche.
Wow, qué cita en el Palacio, ¿eh? Partidazo del viernes en el Palacio entre el Real Madrid y Panathinaikos. Con una victoria no se va a Grecia a jugar el quinto. Gracias, Pilar.
Un beso.
¿Qué dicen los oyentes, Fouto?
Juanma, seguro habéis mirado los hoteles donde se alojan los jugadores de los equipos que juegan la final, porque yo me he metido y hay también sitios baratos. Por cierto, a Lama con un somier y a Miguelito con una cuna le sobra. Es muy probable que la regla de las amarillas no valga para el Real Madrid, que esté atento Chendo a la vuelta. Una pregunta, Poli, cuando habla del Real Madrid, ¿lo hace con un cubo debajo de la boca? Se pregunta por aquí otro. El fútbol es un deporte inventado por los ingleses que siempre ganan los alemanes, y la Champions es una competición inventada por la UEFA que siempre gana el Real Madrid, dice otro. El Madrid hoy ha respetado a su rival, respetémoslo nosotros para la vuelta, no vendáis la piel del oso antes de cazarla. Otro pregunta si Florentino se guardó el ticket de compra de Gareth Bale. ¿Es tremendo lo que le cuesta a Julio Maldonado Maldini darle un piropo a un equipo de leyenda? ¿Es tremendo lo de este hombre?, dice este madridista resignado. Y siempre... ¿Qué te pasa, Manol?
No
pasa nada, hombre. Son tortas suaves.
Y tanto que son suaves, pero que muchas veces hablo bien del Madrid y de todos los equipos. Digo lo que pienso siempre, ¿no?
Y siempre está Lama con la misma patraña de que la Liga Española es mejor y el resto tienen equipitos. ¿Y dónde se han quedado la mayoría de equipos españoles que juegan en Europa? Pregunta por aquí.
Pues acabo de decir que hay que dimensionar lo que está haciendo el Madrid.
No, pero no lo dices mucho.
Claro, no lo dices.
Siempre
no
buscan un...
Lo peor es el tono con el que lo dices.
Ahí está.
Partidazo, Cadena COPE, 12:43. Una hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Tus cinco sentidos dicen:
faros full LED y diseño personalizable, sistema de sonido Beats Audio, pantalla táctil con full link, sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice:
desconexión.
Yo digo: Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Después de colarle el zumo de naranja hasta los 20 y tantos porque la pulpa... Después de hacerle la cama hasta el último día que estuvo en casa, incluso después de acompañarla al médico por si se marea, le pides por favor que te ayude a instalar el router, a lo que ella contesta:
es que no sabes hacer nada sola, mamá.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra Día de la Madre de la 11. Compensa. Y mucho.
La Euroliga, la Liga Endesa y la NBA. ATP Masters 1000 y Wimbledon. Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Campeonato del Mundo de MotoGP. El Clásico en Movistar Partidazo. Semifinales UEFA Champions League en Bein Sports. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, en exclusiva, todo el motor por 10 euros al mes. Movistar, elige todo.
Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Ahora en Aurgi, Firestone 205 55 16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Aurgi 1040 por solo 39,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hijo, hay olas que solo pasan una vez en la vida. Estás alerta, la sientes llegar, tu tabla se inclina y en ese momento...
¡Papá, que viene!
Y en ese momento la ola ya es casi tuya.
Como ya es casi tuyo, un BMW Serie 2 Active Tourer casi nuevo, totalmente equipado por 22.900 euros financiando con BMW Bank. Solo para 60 unidades. Casi nuevo, casi tuyo. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW Premium Selection de Madrid.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Para frutería Ras, izquierda rápida a yogures.
Cariño, deja tranquilo el carrito de la compra.
Si lo tuyo son los rallies, haz la revisión con lubricantes Total en el servicio postventa Citroën por solo 159 euros y podrás ganar un pack VIP al Rally de Cataluña.
Citroën.
Hasta el 31 de mayo, condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Ya están aquí los Color Days de La Gavia, Príncipe Pío y Plenilunio. Te esperamos del 20 al 29 de abril para disfrutar de 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descúbrelos en la app o web de los centros comerciales La Gavia, Príncipe Pío y Plenilunio. ¿Te lo vas a perder?
Let's play. Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Ven a conocerlo la semana del 23 al 27 de abril. Pide cita previa en conocex2autopremier.es. Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy ha puesto Expósito esta canción a las 4 de la tarde. No me gusta, ¿eh? Esas cositas, ¿eh? Que anden cogiendo cosas que... No, no.
Que no copien.
Que no copien, ¿eh?
Copyright.
Te la hicieron para ti esta.
Claro. Si la hizo Sia para nosotros, para el partido. Mira, a ver. Partidazo. Cena Cope.
O Sia, el del Manchester.
Oshia. Bueno, estamos en directo en este partidazo con Paco González, Tomás Guá, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini, Evangelio, está Pedro Martín, está todo el mundo. Y hasta Fouto está. Y está Antonio Ruiz en Londres. Hola, Antonio.
Good morning. How you doing, man?
Good morning, dice.
How you doing, man?
London calling. Bueno, ya casi es de mañana.
Good morning, es que estamos aquí trabajando claro. de madrugada ya para la conexión con Carlos Herrera.
Claro. Aquí ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mañana 9 y 5 de la noche Arsenal-Atlético sí. Madrid, ida, semifinales sí. de Champions. Tengo una duda y es que ha viajado Diego Costa y ya no sé si va a jugar o no.
Pues ha habido cuatro preguntas en torno a esa duda tuya al Cholo Simeone hoy en el entrenamiento, delante del entrenamiento en el Emirates Stadium, porque claro, si viene el animal... Conociendo al animal,
sí, pero yo,
el animal querrá jugar.
Yo pensaba que esa lección estaba aprendida, ¿eh? La de Diego Costa, ¿eh?
Bueno,
porque como la viví tan de cerca con aquello del caballo y el Camp Nou y la final de la placenta y el...
Joder. Bueno, yo si me preguntas mi opinión, que no hay información todavía precisa porque no ha probado nada en el último entrenamiento de hoy, te digo que yo creo que no va a jugar de principio, creo.
Va para asustar.
Porque no, va para asustar, no, a lo mejor está en el banquillo, a lo mejor si se pone fea la cosa hay que echar mano de su compromiso, de su genio, de su carácter, de su calidad. Pero vamos, yo, si mañana juega Diego Costa, me voy a llevar una sorpresa y lo confirmaremos durante la mañana, pero hoy le hemos preguntado al Cholo precisamente por eso y escucha porque el Cholo tiene todo tipo de respuestas.
Está mejor, ayer hizo un entrenamiento muy fuerte, hoy lo van a ver entrenar, así que en consecuencia de lo que creamos oportuno para el partido, jugará del inicio o esperará.
Bueno, yo luego le he preguntado si la decisión es solo de él y el Cholo ha dicho que no es una decisión solo del jugador, que él nunca ha resuelto este tipo de casos dejando al jugador que decida. Va a ser una decisión del jugador, de cómo se siente, del médico, calculando el riesgo que pueda tener meterlo de principio y del entrenador calculando también la necesidad que tenga de arriesgar a Costa de principio o no. El resto del equipo está más o menos claro, no ha probado, pero lo hizo en el día de ayer. Griezmann y Gameiro parece van a estar arriba. Ojo, porque el otro día probó en Liga, frente al Betis, una línea de tres centrales y dos carrileros y no sabemos si mañana va a tener la tentación el Cholo de repetir, insisto, esto son un poco especulaciones en torno a lo que se comenta alrededor del vestuario porque no ha habido prueba exacta, pero o juega con dos puntas arriba y el 4-4-2 de siempre o mete a Jiménez, a Godín y a Lucas de centrales con Bersálico y Saúl en las bandas. Vamos a ver porque de fondo lo que sí queda, Juanma, es la sensación de que se juega mucho. Los jugadores, el club, el técnico, el cuerpo técnico, en este envite.
No creo que hagas esa cosa rara. El otro día Saúl, en un ratito que le puso en su sitio, tuvo dos ocasiones de gol. No creo.
Sí, correcto. Yo también lo he
encuentro que no le funcionó, además.
Raro.
Bueno, yo creo también, como vosotros, que no. Pero hoy ha habido un momento en el entrenamiento en que me ha comentado alguien que estaba delante, cuando ya no estábamos la prensa, que... probó con los tres centrales.
Uy,
pero,
entonces,
sí,
ojo.
Pero era una prueba, ha hecho dos o tres cosas esta tarde.
Si pruebas algo, no lo pruebas en el campo ajeno, porque tú sabes que los del otro equipo se quedan. Claro, aunque se vaya a la prensa, están grabando.
Sí, correcto.
¿Llueve en Londres, Antoñito?
Ha llovido esta mañana cuando hemos llegado al Luton, al aeropuerto que está a una hora de Londres, pero luego... No ha llovido. Hace el gris nuclear este de Londres.
¿A ti no te gusta Londres? ¿No te gusta?
Y no. Y te engañaría si te digo que sí, ¿eh?
¿Pero por qué? Si es una ciudad... A mí me parece impresionante.
Es bonita. Hemos estado pasando por Notting Hill, por Hill Notting.
Ah, qué bonito.
Pero...
Hemos estado pasando por Notting Hill. Mira, ¿no has pasado tú por Notting Hill hoy?
Sí,
mira.
Con la puerta azul famosa, mítica, aquella de...
Por Notting Hill, dice, vamos.
Por Buckingham Palace también.
Mira, la verdad, ¿has ido a un restaurante español a meterte un chuletón de terreno?
No, que va. Mira, hemos llegado directamente porque hemos estado una hora y media en el aeropuerto y había una disyuntiva entre... ir a hacer el check-in al hotel o ir directamente a la rueda de prensa, y hemos estimado que si no íbamos directamente no llegábamos a la rueda de prensa. Porque
¿has visto el partido del campeón, Antoñito, o qué?
Y te recibo mal, Siro, perdona, repite.
No, eso, si habías visto el partido del campeón.
No, he visto.
Lo han dado en Inglaterra.
He visto, mira.
Lo están además, pasando ahora en diferido.
Siro, para tu información, he visto los highlights en la ZDF alemana.
¿Quién ha ganado?
Estás emocionado.
Pues ahí, me lo he dejado en 1-1, no sé cómo va a
acabar. Acaba 1-1, claro, pero
dependiendo por la lluvia.
Que la pongo votando, Antonio.
Se ha cortado la tele.
Hordas internacionales. ¿Este Arsenal puede eliminar al Atleti?
Hombre, por poder, sí.
Ni mamao.
Por poder si puede. Yo creo que el Atleti es bastante
favorito. Mira como cuando es el Atleti, Guas, como si no dices tú. Te he pillado ahora. Te he pillado, hombre.
Porque es que del Atleti.
Si fuera contra el Madrid, dirías. No, un respeto al Arsenal.
El Arsenal le puede ganar al Madrid si el Madrid sin portero. El Atleti es 200 veces más que el Arsenal.
A ver.
Vamos, a ver, por favor.
Yo no sé si 200.
Te he pillado.
No me has pillado. Si juegan Arsenal Real Madrid, el Madrid sale sin portero y gana 4-1.
Pero escúchame.
Es un equipo de coña.
La pregunta es si puede.
Al lado del Madrid del Atleti.
No has dicho eso jamás de un rival.
No, sí, porque el Atleti es mucho Atleti.
Perdón, Maldini.
El Atleti favorito es mejor equipo, línea por línea. Pero eso no quiere decir que no le puedan eliminar a dos partidos. Quiero decir, el Arsenal es un poco un tiro al aire. Yo le he visto partidos horrorosos y partidos en los que empieza a jugar bien.
El Atleti también.
De repente ha hecho partido mal.
Cuidado que vaya en globo por arriba porque le puede caer un tiro mañana.
O sea, eso, si de repente
Supercopa de Europa, Madrid-Atleti, no sé dónde será. Mira, en agosto.
Que sí, que es verdad, pero que el Arsenal, si de repente tiene su día Ozil, tiene su día Ramsey, tiene su día Lacazette, es un equipo peligroso. Tampoco es una banda, ni mucho menos. Yo creo que el Atleti es superior y no veo al Atleti quedando fuera.
Pienso de esta eliminatoria lo mismo exactamente que la del Madrid. Además, como he aprendido a disfrutar con miedo... creo que el Madrid era mejor que el Bayern, igual que el Atleti es mejor que el Arsenal, que son favoritos los dos,
pero
es que
siempre queda el peor.
¿Qué me da miedo? Que yo no veo bien al Atleti. Lo de Lisboa,
pero esto es otra cosa, Paco.
Pero Lisboa era la misma cosa, y si no está Diego Costa, hombre, si está bien Griezmann, vale. Pero
y Oblak,
considerando que es mejor y favorito, cuidadín.
A mí me parece favorito el Atleti, y si está Diego Costa, muy favorito el Atleti. O sea, Diego Costa contra ese Koscielny o ese Mustafi con mucho espacio por delante, es que yo no me imagino. Además, sin el Neni, que no tiene el Arsenal un medio centro defensivo, es que vamos, a mí me cuesta mucho pensar que el Atleti incluso pueda ganar los dos partidos. Allí.
Va a jugar ahí,
un poco con Paco, ¿no? Es un poco al Atleti un poco raro. Yo no le veo al Atleti, le veo raro en los últimos partidos.
No, el Atleti no está bien, bueno, no está.
La manera como se manifiestan los jugadores del equipo a través de WhatsApp con los periodistas que puedan tener acceso a ellos es una manera de jugarse el año, de compromiso, de saber que tienen una deuda pendiente, que la pifiaron en la Champions, que la gente del Atleti se merece una alegría y que esta es la alegría que le pueden dar.
Por eso. Es verdad que el Arsenal también se lo juega.
Se juega más el Arsenal.
Y que Wenger se va.
Se juega más el Arsenal porque se juega
un componente emotivo en los dos equipos. Claro. Uno el de Torres, otro el de Wenger, y eso desde luego se alimenta también.
Tener fe en el Atleti.
El partido es a las 9:05, desde las 9 tiempo de juego.
8:30.
De las 9.
8:30. De las 9:15. Empezamos.
Pensé que hacíamos deportes de 8:30 a 9 y que a las 9 empezábamos.
Vale. No hacemos deporte, hacemos fútbol.
Hacemos deporte todos.
Es bonito.
Luego ya
no me gusta nada. No me gusta nada ver al Atleti ahí, pero es una continuidad magnífica. El Atleti lo querría ver yo en la semifinal de la Champions, pero eso, a pesar de la coña de la eliminación, que mañana digamos un Atleti Arsenal, estira la semana, ¿no?
Hombre, sería bonito
para Europa. ¿Quién pita, por cierto, Antoñito?
Mañana.
Mañana no, la vuelta.
Me pillas. No, sí. No,
Clement
no
Turpin, francés.
Turpin, el francés. Sí, sí.
Tupa.
El francés.
Pita, me pillas, que es un portugués.
No, por fin.
Mañana.
Si le preguntas a los futbolistas, ninguno sabe qué árbitro pita.
Claro, no puede haber un Madrid-Atleti.
Perdona que te haga preguntas.
No, lo has hecho bien. Si tú has hecho lo que tienes que hacer.
Madrid-Atleti en Estonia.
En Estonia. 15 de agosto.
Dos cosas del Arsenal. Ya lo comentó antes Fernando, que no puede jugar el Neni, que es un jugador muy importante. Aubameyang no puede jugar porque no puede jugar la Europa League.
Eso sí que es gordo.
Que es un jugador muy importante. Ozil llega tocado. Yo creo que va a jugar, pero no llega al 100%. Igual que
parece que va a jugar.
O sea, sí. Antoñito, ¿cuál sería entonces el 11 del Arsenal?
Hay muchas dudas, ¿no? Eso lo hemos estado viendo Rubén y yo en el bus de vuelta del entrenamiento del equipo, pero hay muchas dudas, efectivamente, la Ozil. Ha hablado, por cierto, el Cholo de Ozil. Ha dicho que ha dicho el Cholo de Ozil que es muy importante el concurso de Ozil, que como no esté Ozil, entiende que el equipo inglés pues baja un poco.
Ospina,
¿no?,
en portería, Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal, Saka, Ramsey y Wobi, Ozil, Welbeck y arriba Lacazette. Ese es el 11 que parece que va a poner Wenger mañana.
Lacazette marcó 2, se lo tira al West Ham, es buen delantero.
Si tienen el día, son manejadores de balones.
A eso voy, que el Arsenal yo le he visto partidos.
Sí, pero sin recuperadores.
¿Eh? Ahora, claro, si tiene el día Griezmann, se puede.
Sin
forrar.
Recuperadores de balón, sí.
Antonio, que un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias por llamar, ¿eh?
Nada, hombre.
Se te quiere.
Te habéis tenido un detalle bonito, la verdad.
Has quedado con otra emisora ahora.
No.
Has grabado, con nosotros has grabado.
Hoy me he comprometido con vosotros.
Hasta luego.
Tengo palabras.
La otra semifinal es Olympique de Marsella contra el Salzburgo.
Que ya le ganó el Salzburgo en la fase de grupos al Marsella.
Sí.
1-0.
Bonita eliminatoria.
Sí, señor. Atención a esto, es la voz de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando llegaba en avión privado, era detenido, puesto delante del juez y después en libertad.
Ante una llamada de la justicia hay que estar. Yo estaba en Miami y me dijeron mis abogados que no tenía que venir porque iba a ir a la audiencia al recurso. Y su señoría pues se molestó, dictó una orden de búsqueda y captura. Aquí estoy. Me ha cogido mi derecho a no declarar y solucionado. No hay más.
Esto lo ha dicho Miguel Ángel Ramírez. Otra de las noticias del día, que seguro que ha indignado a mucha gente, es la puesta en libertad, después de pagar una fianza de 10.000 euros, de la conductora que hace dos semanas arrolló a un grupo de ciclistas alemanes, provocando el fallecimiento de uno de ellos, en una carretera del municipio mallorquín de Capdera. Quedó libre, como decimos, después de pagar 10.000 euros de fianza. Dio positivo en los controles antidroga ese día por cannabis. Y claro, nos sorprende mucho que esta conductora haya sido puesta en libertad después de haber provocado la muerte de un ciclista. Nuestro catedrático de cabecera de Derecho Penal es Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Yo quería que nos explicaras cómo puede ser que pongan en libertad a una persona que ha cometido este delito, o este presunto delito, tan pronto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué?
Bueno, primero porque la prisión provisional es excepcional. Y segundo porque estos delitos están catalogados como delitos imprudentes, es decir, delitos que no se han cometido de forma consciente, de forma deliberada, esos delitos dolosos, sino que son delitos imprudentes que traen causa de la inobservancia de una regla de cuidado, pero que no se han producido de forma intencionada y, por tanto, digamos que tienen un tratamiento mucho más benévolo en el Código Penal y eso se trasluce o se traslada a la hora de decretar o mantener la prisión provisional.
Lo normal es que cuando haya juicio, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Qué le puede pasar?
Bueno, depende, porque ya digo, si finalmente se considera que son infracciones imprudentes, pues tendrá un margen máximo de condena de 4 años por cada fallecimiento.
Pero, escucha, imprudente, ¿cómo no va a ser imprudente si has dado positivo por cannabis?
Bueno, eso no significa que tú quieras, como consecuencia de la ingesta, matar a nadie. Pero una cosa es la ingesta, que evidentemente es lo que puede justificar esa imprudencia, pero no significa que automáticamente tú quieras matar a nadie. Es decir, no hay una relación de intención directa. Y, por tanto, otra cosa es que hubiera tomado esa sustancia para desinhibirse y producir la muerte de alguien.
Ya.
Pero aquí está la ingesta por un lado y el resultado de muerte por otro. Pero no hay una relación directa en el sentido de que hay una intención querida. Y esto es lo que hace arrastrar estas conductas al campo de la imprudencia, que tradicionalmente siempre han sido tratadas de forma más benévola. Por tanto, responderá hasta 4 años por cada muerto y 3 años por cada persona lesionada. Tampoco le queda un escenario demasiado agradable.
No, pues entonces puede tirarse una buena temporada en la cárcel, porque si hay 8 implicados, 8 heridos y un fallecido...
Claro, pues, sí. Tiene que responder, perdona Juanma, tiene que responder por cada uno de los resultados que ha provocado. Aquí estamos ante una infracción de un bien personal como es la vida o la integridad física y por tanto no aplicamos esa ficción que llamamos delito continuado, que es meterlas todo en el mismo cajón y poner la pena más grave. Aquí son como en la violación o en delitos donde se atacan bienes personales, tenemos que castigar cada uno de forma individualizada. Por tanto, su horizonte no es nada halagüeño, desde luego.
Gracias, Emilio. Nos queda más claro. Un abrazo.
Buenas noches, hasta
gracias.
Pronto.
Gracias. Emilio Cortés, que nos aclara siempre cuando tenemos estas dudas y que más o menos nos pone luz sobre cosas que no controlamos. Y atención a esta noticia, este suceso que ha sucedido hoy en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ángel, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, te acordarás de Cisco García, porque
¿cómo no me voy a acordar? Un crack.
Una entrevista, fue a nuestros estudios de Córdoba y le presentamos, bueno, que después de un accidente en la nieve se había quedado parapléjico, en silla de ruedas, y como quería seguir disfrutando de su deporte, se dedica al tenis en silla de ruedas.
Sí.
Está consiguiendo unos resultados espectaculares, está subiendo en el ranking ITF, está ya entre los 8 mejores tenistas españoles. Bueno, pues resulta que aparece en un vuelo de Ryanair, les avisa, por supuesto, de sus necesidades, de que su silla de ruedas no puede entrar por el pasillo del avión, de que necesita una cierta asistencia para ir a jugar un torneo en Vilnius, en Lituania. Acaba de llegar a Vilnius, a Lituania, pero le ha costado muchos disgustos y 1.000 euros de su bolsillo, que ya había pagado por anticipado porque ha tenido que comprarse un nuevo billete.
Y todo por estar en silla de ruedas. Hola, Cisco.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. ¿Qué tal
y
estás?
Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí.
Muy bien, bien. Como dice Ángel, recién llegadito aquí a Vilnius, hemos llegado al hotel hace media horita.
A ver, cuéntanos una cosa. Tú tenías un billete para volar hoy desde Madrid hasta Vilnius, ¿no?
Efectivamente, vuelo directo, salía a las 7:15 de la mañana y, bueno, yo estaba en el aeropuerto pues, a las 5:30, facturo mi silla de tenis y la maleta de mi entrenador y cuando ya, bueno, luego avisamos que a la asistencia, que necesito asistencia para entrar al avión, aunque ya yo ya le había avisado días antes que en mi tarjeta de embarque, de hecho, aparece claramente que necesito la asistencia.
Sí.
Y me voy para la puerta de embarque. El vuelo, como te digo, salía a las 7:15 y yo llego allí a las 7:20, 7:25. Aún no estaba embarcando nadie, o sea, estaba todavía todo el mundo esperando para entrar.
Sí.
Yo les digo que, bueno, ya estoy aquí y tal, y me dice, vea, vamos a pasarte el primero, espérate que venga la asistencia. No viene la asistencia a la AENA y, bueno, para que la gente lo entienda, la silla que normalmente nosotros usamos son un poquito más anchas que los pasillos de los aviones.
Eso es, y entonces necesitáis una silla especial que están en los aeropuertos, que pasa por los pasillos de los aviones, que las hemos visto, los que hemos volado hemos visto siempre esas sillas, sí.
Eso es, que son unas sillas muy finitas.
Muy estrechas, con un respaldo como muy alto.
Eso es, que de hecho esa silla luego se queda en el aeropuerto, y cuando si tú tienes que ir al baño te tienes que buscar la vida, pero sí. Bueno, eso es otro episodio que también me pasó hace un tiempo.
Vale, entonces tú dices, total, ojo, que ya estoy aquí, quiero embarcar. Y dice, vale, te pasamos el primero. Y te dicen, vale, vamos a llamar a la gente del aeropuerto, de AENA, para que te suba al avión con su silla especial. Y la gente no aparece.
Eso es.
No aparece.
Sí, no aparecen. Yo le digo que yo ya la había avisado y que me decían que le iban a llevar. Y la gente de Ryanair le llama hasta en 3 ocasiones, delante mía.
Y no va nadie.
Ya pasa. No va nadie. Decían que se había caído el sistema, que tal, historia. Pero vamos, estábamos esperando que llegaran. Se admiten a todos los pasajeros en el avión.
Y te dejan a ti en la puerta.
Llega... Sí, me llegas en la puerta, pero de momento se supone que todavía va a entrar. Más o menos serían las 7, más o menos. Si el vuelo salía a las 7:15, pues digo, es que yo estaba al lado del avión, era entrar la recta y yo estoy dentro. Y en un momento ya me dice una operaria de allí de Ryanair que el comandante ha decidido que se saquen mi silla de tenis y la maleta de mi entrenador que estaba facturada y que no vuelo. Y digo, o sea, yo al principio...
Porque el comandante lo que dice es, si no te suben al avión los de AENA, nosotros no vamos a hacer nada para subirte.
Eso es, sí. Y yo les explico que yo puedo entrar hasta el asiento, me ayuda mi entrenador, y luego que cualquier operario baje la silla, porque la silla se queda en la bodega con el resto.
La tuya, sí. Y entonces cuando tú le dices, oye, mira, que me mete mi entrenador y me quedo sentado en mi asiento y está. Claro. ¿Qué te dice Ryan?
La excusa que ellos me ponen, me dicen, no, porque la única persona que puede bajar la silla a la bodega es la gente de AENA de movilidad reducida.
O sea, ya el problema no era que él entrase al avión, sino el problema es que no quería meter
su silla. ¿Quién mete la silla en el maletero del avión? Entonces,
claro,
como entre ellos no se ponen de acuerdo, la historia está en que el avión despega y te dejan en tierra.
Eso es. Y yo le explico, le digo, o sea, alguien sí puede sacar mi maleta y mi silla de tenis y sin embargo una persona no puede meter.
O sea, el comandante da orden de que se saquen las cosas, pero no da orden de que se meta tu silla en la bodega.
Efectivamente.
Es que yo, de verdad...
¡Qué fenómeno!
No, pero es que lo peor es que ya llega la asistencia de AENA, todavía el avión está en tierra, que lo único que tienen que hacer es abrir un momento la puerta porque está
y el comandante ya dice que no.
Y el comandante ya dice que no y ve, Francisco, con la asistencia de AENA al lado pidiéndole disculpas porque, claro, han llegado tarde... Ve cómo el avión despega delante de su nariz.
El con nombre del comandante no te habrás quedado con él, ¿verdad?
Lo estoy buscando, cuando no te imaginas, porque para mí es el gran culpable de aquí.
¿Era español? No era español, ¿no?
No lo sé, yo no lo puedo saber. Estoy intentando por medio de Ryanair que me lo den, pero en ningún momento nadie de Ryanair me está dando facilidades para nada.
No imprimen una tarjeta de embarque y van a dar un nombre al comandante.
Pues, imagínate que me dice un tío que yo llevaba una hora en la puerta, o sea, que yo no llego tarde, yo llevaba una hora allí, en la cara de tonto que se me queda, y el resto de pasajeros de otro vuelo graban la imagen. O sea, hay una imagen grabada por otro pasajero donde llega ya la asistencia, y se ve como el vuelo está allí parado, y con la boquita que te mete, que puede meter a los pasajeros, y no puedo entrar.
Bueno, pues y aparte del disgusto, Cisco, de las horas que acabas de llegar a Vilnius y tenías que haber llegado al mediodía, ¿cuánto te ha costado la broma?
Pues mira, Ryanair me dice que solo me pueden sacar uno al día siguiente. Yo les digo que el torneo empieza mañana y que no puedo, así que yo me lo compro de mi bolsillo, nos hacían 2 y pico euros.
¿Con qué compañía has viajado? ¿Con qué compañía has viajado?
con Lufthansa, una maravilla. Gustavo de Frankfurt y...
Gente seria, gente normal, no es por nada, lo digo así de claro.
Gente seria. Sí. A ver, yo me juré hace tiempo que no iba a volar más con Ryanair, lo que pasa es que era el único vuelo directo Madrid-Vilnos. Sí. Claro, yo siempre en sí...
Es que hay destinos que los tienen copados y no te queda otra que viajar con ellos. Pero es un suplicio. Yo, de verdad... Yo
como
es que,
tratar con trileros.
Yo sufro. Cada vez que digo... Joder, de verdad, qué pena.
Sí que quiero, Juanma, me gustaría comentar que cuando yo llego a Frankfurt, nada más parar el avión, me llegan los operarios de allí del aeropuerto con una carta de AENA pidiéndome 12.000 millones de disculpas. Luego he recibido un email también de AENA diciéndome lo mismo, disculpa, y que me van a reembolsar todos los gastos.
¿Ah, sí? O sea, AENA te va a pagar los 800 y pico euros del billete. Pues bien.
Al parecer sí, pero claro.
No, al parecer no, lo tienen que hacer.
Culpa. Sí, pero para mí AENA tiene cierta culpa, sin duda.
Hombre, claro.
Para mí lo más grave es Ryanair.
Los dos. Uno por una cosa y otro por otra, pero los dos están...
Vamos. Yo, por cierto, por si alguien tiene dudas de que igual Cisco no avisó o hubo mala coordinación, yo tengo la tarjeta de embarque de Cisco delante mío, sacada con bastante antelación, y pone literalmente asistencia necesaria a y desde la puerta de embarque, usa su propia silla de ruedas manual.
Vale, este, o sea, más esto, tiene, no podía estar. Esto simplemente tiene un mensaje. Bastante desgracia tiene la gente que depende de otros para poder moverse, como para que encima les hagamos este tipo de putadas. O sea, es que es lamentable. O sea, que encima del drama que supone depender de otra persona para moverte por el mundo, encima que te pongan más barreras de las que ya existen. Porque hay muchas barreras. Claro.
Con razón, nadie viaja. Si tú en los vuelos no hay nadie joven en silla. Casi todo el mundo en silla es gente mayor. Porque, claro, te ponen tantas dificultades que la gente le echa para atrás.
Bueno, Cisco, pues nada, que mañana que empieces el torneo lo mejor posible y que te seguiremos, ¿de acuerdo?
Suerte. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Hay que averiguar el nombre del comandante.
Y ahora vamos con los mensajes de los oyentes patrocinados por Ryanair. Foto, sí, ¿qué dicen?
Bueno, último mensaje que leemos. Dice un oyente Guas que la Supercopa de Europa va a ser Liverpool-Arsenal.
Iremos allí.
Yo creo que de este Bayern solo dos o tres jugadores serán titulares en el Real Madrid. Preguntadle a Lama. Dice a uno que le hemos dedicado más al Atlético Madrid que al Sevilla el otro día, y eso que era Champion.
Hay gente que escucha el programa con el cronómetro en la mano.
Y lo dices de broma, pero es verdad.
No, y es cierto.
A Police, que imagino que será Poli Rincón, se refiere a ese, solo le ha faltado pedir que declaren al Madrid Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y dice un oyente, Juanma, Antoñito, no sabe quién arbitra, cómo le pides el 11 del Arsenal, qué malo eres.
Ya, es que ha sido cosa que me lo ha pedido el equipo de producción para un tema de Twitter y... Y justo en ese momento Antoñito tenía la pantalla de ordenador con el salvapantallas, le estaba botando ahí salvapantallas.
¿Ha habido alguna peli a lo mejor ahí?
¿Tú crees?
Sí, pues.
Gracias, Maldini, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Mañana vienes?
Sí, mañana.
¿Vas
mañana
a comentar el partido de
Arsenal? Sí, hago el partido de Arsenal.
Pues en la primera media hora te podemos preguntar.
Sí, claro, me quedo.
Vale, perfecto. Gracias a todos, ha sido un placer enorme, ¿eh?
Igualmente. Hasta luego.
Hasta Dios. Luego. ¿Quién ha sido ese? ¿Quién ha sido ese que ha dicho... Vale. Tomás. La 1:11. Por si todo esto fuera poco, llega el Grupo Risa.
Buenas noches. Vamos a aprovechar que hoy ha sido un día tranquilo, ¿no?, en el capítulo informativo. Así que dentro de un rato os voy a llevar a Villarrobledo, ¿no? Ahí se ha producido uno de los mayores escándalos de la democracia. Estos días se está celebrando un juicio por un robo que se ha producido en el pueblo, ¿no? Yo no quiero lavarte el cerebro con ningún fervorín, tú lo vas a escuchar y, como siempre te digo, tu cerebro te lo pagas tú. Dentro de un rato te lo cuento. Buenas noches.
Viene el Grupo Risa, lo escuchamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Pilar vive en Alcobendas, tiene 76 años y, entre otras cosas, reduce sus horas de soledad en casa con una tablet con la que llama a sus familiares y amigos.
Cada vez hay más personas mayores que viven solas y...
El 10% de los españoles vive solo.
Y yo la utilizo para hablar con mis amigos, que tengo infinidad.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
La Euroliga, la Liga Endesa y la NBA. ATP Masters 1000 y Wimbledon. Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Campeonato del Mundo de MotoGP. El clásico en Movistar Partidazo. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Prueba todo el básquet, el tenis, el golf y mucho más por 10 euros al mes. Movistar, elige todo.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, aún
hoy está de moda.
Ahora en Aurji, Firestone 205 55 16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Aurji 1040 por solo 39,90 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Ven a conocerlo la semana del 23 al 27 de abril. Pide cita previa en conocex2movilnorte.es. Móvil Norte, tu concesionario BMW en Las Rozas y Majadahonda.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en madrid.org o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. El trabajo de tu vida, lo tienes claro. El viaje que repetirías, el beso que volverías a dar. Ah, como ese solo hay uno. Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 18.900 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Llega arroba grupo risa cope.
Ey, hombre, ese es el Twitter.
Hola,
es
Whopper. Hola,
Juanma, tápate.
Oye, buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
No, hombre, va.
Hoy veo que vienes desde la morena total, todo el rato.
Cifuentes se va.
Bobby.
Sí. A ver, Bobby, habla tú.
¿Esto lo adelantaste tú?
Lo adelantaste tú.
Un momento, por cierto.
Bouti.
Cifuentes se va.
Se ha ido.
Cifuentes se queda.
No, se va.
¡Fauti!
No se queda, queda.
Fauti, deja, responde.
Deja de escribir, Fauti. Dime. Cifuentes, ¿qué va a hacer Cifuentes?
Yo creo que se queda.
¿Por qué?
Porque se va.
Yo creo que se va.
Oye, que hay que dar la buenas noches a Minibusti.
Cifuentes se va.
Minibusti ha traído el micro minibusti.
El micro minibusti, efectivamente.
Exactamente.
El mini, Mini minibusti.
El busti nuestro es del Madrid. Entonces, minibusti es del Castilla y el micro minibusti es del Madrid C.
Del Madrid C.
Pero todo del Madrid.
O sea, exactamente.
COPE, el partidazo. Ayer, oye, los oyentes dan un palo a Poli Rincón por el sistema que creía que iba a sacar el Bayern.
Hay que contrastar
hoy frente al Real Madrid. A ver. Cerramos con los mensajes de los oyentes. Fouto.
Ha dicho Poli Rincón que el Bayern juega con un 4-4-1. Ya cuentan que le van a expulsar a un jugador en camino al
robo. Yo creo que he dicho 4-1-4-1, Creo.
Yo creo que ha dicho 4-4-1 porque ha habido varios oyentes que han dicho que
ha puesto 4-4-1. Sí, ha dicho 4-4-1,
pero que es lo que dices tú.
Sí, claro, puede ser.
Venga, cerramos con los oyentes.
Soy merengue, pero no me jodáis que el Bayern va a salir con 4-4-1, que ya le han visto expulsar a un jugador. Dejar que lo expulse el árbitro.
Esos son los oyentes, ¿no? El 4-4-1, ¿no?
Eso es.
Bueno, Cope, vamos a la realidad.
El partidazo ayer, comprobación. ¿Qué dijo exactamente Poli?
Esto es.
Poli, ¿cómo estás de cara mañana? ¿Nervioso? ¿Tranquilo?
No. Me gusta el Bayern. Un equipo pausado que puede jugar por fuera con Robben y Ribéry. Va a estar Javi García. Yo creo que va a jugar un 4-4-1. Va a jugar un 4-4-1. Podemos hablar lo que tú quieras del Bayern.
Pero yo lo entendí, yo lo entendí, yo lo entendí. Yo lo entendí. ¿Sí? Mega, el chiringuito, domingo.
Becarios no, becarios no.
Había un problema, no entraba el vídeo que debía entrar y sí, se cabreó Pedrerol. Sí. Debía entrar un vídeo en el que hablaba el presidente de una peña del Real Madrid.
Trigésimo aniversario de la Peña Ramón Mendoza. Efigenio Albadalejo la ha organizado.
Es el presidente.
Es el presidente de la peña, nos han tratado. Bueno, escuchamos un poco como Efigenio habla en tema de
bromas. El presidente de la peña habla de Keylor Navas.
Habla de Keylor Navas.
Y Florentino Pérez también.
No, no, y Keylor contesta al presidente de la peña.
Escuchamos a Efigenio.
Todo el madridismo que tiene ese cariño y ese afecto.
Ven otra vez. ¿Eh? García Márquez no. ¿Eh? ¿Vale? Venga, se empieza con lo primero y se sigue con lo que va después. Se va a hacer televisión antigua, que se dice, ¿eh? Venga, habla el presidente de la peña, compañeros. ¿Lo tenemos, sí? Enhorabuena, buen trabajo, vamos.
Buen trabajo. Tú sigues siendo uno de los mejores porteros del mundo.
García Márquez, no.
A nosotros no ha pasado eso nunca.
No. Pulido, ¿qué tal?
Hombre, mi hermano. Bien.
Hacía mucho que no venías, ¿eh?
Ya lo sé.
Estabas ahí tejiendo el EGM, ¿no?
Ten cuidado con lo que dices, que luego cuando va a la tele te...
El realizador de Pedrerol era muy asiduo al era García Márquez, que está muy bien.
A ver, final de la Copa del Rey.
A ver, ¿qué va a decir ahora?
Tiempo de juego, el sábado. Sí. Pronóstico de Tomás Guas, horas antes del partido.
También el gran Guas, hola Tomás.
González.
¿Cómo estás?
Extraordinario, bien. Yo también he ido al cine.
¿Y cuál has visto?
Una de Goya y una de Rembrandt. Me interesa la pintura últimamente.
Sí, esta semana estás en Altamira todos los días, ¿no?
Sí.
¿Cómo va a quedar el Sevilla-Barça?
5-0.
¿Toma?
Para el Sevilla.
Naturalmente.
Casi lo clava.
Vale, vale. Cadena SER, el larguero, a ver. El lunes.
Vamos a ver.
Manu Garriño dice la alegría de la COPE.
Sí, sí. Vamos a ver. A escuchar.
Y aunque la temporada del Barça va a ser una muy buena temporada, pero digo, a pesar de esa alegría de la Copa y de que en el club están contentísimos por haber ganado la Copa y porque tienen la Liga ganada.
Foto.
Foti.
¿Vamos al VAR?
¿Hacemos el VAR en la radio?
¿Ha dicho Copa o Cope? Foto, ¿qué dice el VAR?
Ha dicho Cope.
Muy buena temporada. Pero digo, a pesar de esa alegría de la Copa y de que en el club están contentísimos. Por haber ganado la Copa y porque...
Juanma,
dime, Pulido.
Todos somos hermanos.
Sí, no, ya lo estoy viendo.
Estamos mancomunados.
Eso es. Sí. Luego el reparto, no, yo no estoy muy contento con el reparto, pero somos hermanos.
Pues ya, como tengo yo la tarta, ya la repartiré.
Perfecto.
De mejor
manera. No, sí, siempre la repartes igual.
Oye, Roberto ha dicho copia, ¿verdad que sí? Sí.
El larguero el sábado, al acabar el partido, se cuela en antena el inalámbrico de Santi Ortega.
Bueno, y hoy no solamente es ganar, sino cómo se ha ganado, ¿no?
Ni siquiera con el 0-3 han parado, han sido del primero al último minuto y ha sido una actuación.
¿El inalámbrico no funciona ahora?
Porque yo aquí lo estoy escuchando bien.
Sí, sí funciona. De hecho, se te acaba de escuchar perfectamente. O sea, que funciona como un tiro. Ahora voy contigo.
¿Mi inalámbrico no funciona ahora?
Dale, Ramón.
Esto nos ha hecho recordar otros momentos de la radio.
Momentos, sí. Exacto, épicos de la radio.
En los que se cuelan cosas. Por ejemplo, mira, Arancha Rodríguez.
Hoy.
En Onda Cero.
Bueno, cuando estaba en Onda Cero.
La actualidad del deporte, Ronaldo, y el voto por correo, punto de interés de la actualidad del Real Madrid, Luis José Casillas.
En el caso del brasileño, hasta ahora sigue la reunión entre los representantes del Real Madrid y del Milan, Estadio Santiago Bernabéu. Arancha Rodríguez, buenas tardes. No tenemos comunicación con Arancha Rodríguez en cuanto al voto por correo.
¿Pero qué hizo?
Oye, qué bonita voz tiene Arancha, ¿eh?
Yo creo que estaba en el baño.
No. Perdona. Luego la cogimos aquí en la COPE y ahí la recauchutamos.
Ahí sí, ya empezó.
Pero tenía una voz en Onda Cero como de...
A ver, esto también de archivo en un carrusel deportivo, sí, durante
cuando,
la publicidad.
Cuando estábamos
¿era
nosotros?
¿Era nuestro?
Sí. Metíais una cuña publicidad y se cuela una cosa en medio de la cuña.
A ver.
Ayer, lo de siempre. Bueno, no. Tomás se enrolló con una chica y creo que no era fea.
Y anoche se lió con una tía y debía ser mona.
Ya ves, con el Tomás se debió enrollar con un...
Yo lo tengo de puta madre, tengo las dos...
Sí, es un 1.90.
Yo lo tengo de puta madre, tengo las dos...
Sí, es un 1.90.
No sé quién era.
Tomás, era Fauti.
Tomás,
que estaba muy contento.
No sé quién era. Onda Cero, el transistor ayer de la Morena con...
¿Ah, soy yo?
De la Morena con Monchi sobre el delantero Salah, el de Liverpool.
Monchi, ese egipcio, ese Salah, me cago en la mar, ¿eh? Si estás tú allí, no te le quitan.
No, lo he vendido yo, ¿eh? No tengo que asumir la realidad, lo que pasa es que...
¿Lo vendiste tú por 42?
Bueno, no, por un poco más.
Si estás tú allí, no te le quitan.
Mira que sois cabrones, ¿eh?
Sí, documentación.
Exacto, sí. Bueno, Angelito, antes no me hacíais.
Te llevaste una cornada por hablar
Un poquito. ¿Eh? Sí. Angelito. Pero bueno, había que explicarlo. A la gente le llama la atención que un jugador que vaya a costar ahora 200 millones se fuese por 40.
Angelito, que yo te saqué de Santander y ahora vienes aquí, que yo te saqué de ahí, no del fango.
¿No fue Roberto?
Pepe Domingo Castaño, COPE, tiempo de juego, fin de semana, cabreo de Pepe, es raro que se cabree Pepe, ¿eh?
Yo no me cabreo nunca.
Cabreo con Rubén Parra a cuenta de si el golf es un deporte de ricos, a ver.
Y Álvaro Quiroz, que partía líder, ha quedado segundo a un golpe de Alexander Lévy de Francia en el torneo Hassan II de Marruecos.
Me encanta que informes, Pepe, porque ahí alrededor de ti ven que el golf en alguno es un deporte de, ya sabes tú.
Calla, ya, no te preocupes.
¿Quién lo menciona?
¿Verdad? Y es verdad.
¿Qué es verdad que?
Ya empezamos.
¡Ojo! Elitista para unos...
¿Pero qué gilipolleces dices? Pero estás faltándole al respeto a miles de personas.
Sí, millones.
¿Qué tonterías dices?
¿Tú eres normal?
Por ser ignorante, porque es que de verdad, si no conoces este deporte...
Ya estamos faltando.
¿Has ido alguna vez al golf? ¿A dónde?
Pepe, a la lado de Valdebebas.
Sí, ¿verdad? ¿Y qué? Había... Todos eran ricos, ¿no?
Pues sí.
Anda. No quiero discutir contigo.
Anda que se arruga Rubén Parra.
Bueno, oye, perdón, ¿no escribió Pepe Domingo un libro que se llama Hojas desde la Parra?
No, Pensamientos bajo la Parra o algo así, ¿no?
Y tiene que ser la
bajo
Parra.
Bajo la Parra, bajo la Parra. Y tiene, claro, es que Parra le saca de quicio. Y luego el problema doméstico que ha tenido Pepe.
¿Cuál?
Que
es uno gravísimo.
Que tengo yo y que me pone de muy mala leche, ¿sí? Que es que desaparecen los mandos de las televisiones.
Vamos a ver.
No entiendo por qué desaparecen los mandos
pues
de las televisiones.
Pues tus hijos ya son talluditos.
Talluditos.
Efectivamente. Se sospecha de Alfonsito, nieto de 16 meses y ya carga Pepe contra él, ¿eh?
Sí, ya está robando como Cifuentes.
Peor conflicto tiene Pepe con su nieto, que le ha perdido dos mandos de la tele ayer.
Que es una cosa misteriosa. Dos mandos, no uno. Un niño de...
Ahora coge la estrella.
16 meses. Pero
mira al Wallapop, a ver si lo saben.
Pero mira que debajo de los sillones, todo. Sitios inverosímiles donde yo podía pensar que un niño pequeño puede guardar y no ha aparecido.
Oye, ¿y si ha decidido lanzarlos por el váter y darlas
no,
a la cisterna?
No, porque no puede entrar. Acaba de empezar a andar. ¿Sí? No hay mucho sitio.
Soy Adolfo Arjona. Y de momento no tiene solución.
Los oyentes ofrecen posibles soluciones. Dice uno, decirle a Pepe que le dé otro mando al niño.
Eso hemos hecho
y
ya.
Le seguís a escondidas a ver qué hace con él.
Hemos dejado los mandos de arriba. Hay un... No, esos ya están fuera.
Collar que da pequeñas descargas, que se utiliza con los perritos.
Háganle un tercer grado al niño, ya veréis cómo canta.
Alfonso, sí. ¿Dónde están los mandos? Y me dice mi mujer. Pero si no, te entiende.
En mi casa apareció una vez el mando del frigorífico.
En la parte de abajo,
pero es verdad. Dices tú.
En la bolsa de los palos de golf.
Querido Juanma, soy Adolfo Arjona, la noche de COPE.
Ahora llegas.
Tú me escuchas los domingos en la Crónica Negra.
Sí.
Me has dado una idea.
Sí.
El domingo que viene, por la noche, vamos a desarrollar el caso de la pérdida de los mandos de Pepe Domingo Castaño en la Crónica Negra de la noche de COPE.
Sí, está muy bien. Tiempo. COPE, tiempo de juego.
He dicho que soy Adolfo Arjona.
Cádiz, ¿no? Sporting, el narrador, nuestro compañero Rubén López, no se aclara cuando Paco le dio paso.
Ahora sí, dale, Rubén. López, Carranza.
Sí, pues parecía Paco, creía que era otro Rubén. No sé por qué, porque estoy yo solo, pero.
Esto es muy grande, ¿eh?
Qué crack, sí, señor. A ver, sobre libros, ya que hemos tenido San Jordi el lunes.
San Jordi. Ahí está.
Hombre, Roberto.
Ya salió el libro.
Estoy esperando que venga San Fauti.
Cortes pero... míticos de la radio.
Sí.
A ver, una vez con Herrera reconociste que te
arrugó. En Onda Cero, sí.
No, Herrera, perdona. Roberto hacía con Herrera una sección de libros.
Es que es acojonante.
Sí. Es acojonante, la
cuando
verdad.
Cuando hacía Herrera el programa de la tarde en Onda Cero hace ya como 15 años.
Y le dijiste que te aburría leer libros en español.
Sí, no, prefería otro idioma.
Escuchad esto, que es buenísimo.
La exquisitez.
Qué presentación.
Y como no podía ser de otra forma, si hay un tiempo delicado en la radio, ese tiene que ser para Roberto Gómez.
Y además me ha encantado el libro, me ha encantado. No lo leí en francés, porque a mí ya no es por nada, porque el castellano se me queda un poquito pequeño, ¿no? Y entonces, en francés, mucho más práctico. Antes de nada...
Léeme algo en francés.
No, porque yo estoy en una emisora en castellano ahora mismo.
No, pero si dime el título. ¿Cuál es el título del libro en francés?
A ver, es... Anatem.
¿Cómo?
No, ya te lo he dicho.
No, ¿cómo es el título en francés, Roberto?
Abed es anatem. No. Si tú no has estado francés en tu vida.
No, por eso, eso que es lo que es.
Hay que tener jeta. Hay que tener jeta, ¿eh?
Sí. O sea, pero toda la jeta, es que hay otro que es mejor todavía que este.
Todavía mejor.
A ver, este.
Cultura, sensibilidades artísticas, vanguardias, grandes clásicos, en la sección de Roberto Gómez. ¿Qué libro nos hemos leído, querido Roberto?
Pues El Dios de las Batallas. Este libro explica el enfrentamiento a lo largo de la historia entre musulmanes y cristianos.
No leas, Roberto, por favor.
No estoy leyendo.
Se te nota tanto cuando
lees. Pero que no lees, pero por favor,
Roberto,
mira.
Por favor, te lo noto yo. Roberto, no, apagad la luz del estudio.
Sabemos que ha sido, qué ha sido de la Guerra Santa.
Ponía acento ese
que... Pues es que no estoy leyendo, Carlos. Ya. Es que a mí me ha encantado el libro.
Y ahora, hombre, ya hemos leído la solapa. Ya está. ¿Qué es lo que más destacarías tú exactamente?
Sí. Yo me quedaría sobre todo con una frase que está aquí, que dice lo siguiente. Los defensores más ardientes de la resistencia armada de inspiración religiosa salieron de facciones relacionadas entre sí. Los celotes formaban un grupo de entusiastas de la región.
¿Quiénes eran los celotes?
No lo sé.
Donde te bañas en México, ¿no?
No me digas que no es una genialidad.
A ver, noticia importante. El juzgado de lo penal número 3 de Albacete va a juzgar este lunes.
Bueno, ha empezado ya el lunes 23.
Bueno, juzgó el 23 de abril. Bueno, si me lo ponéis así, lo leo así. A 5 acusados, 4 de ellos por un presunto delito de robo, a los que se les pide 3 años de prisión a cada uno.
Pero ahora el titular que está en negrita arriba.
Roban 6 corderos y muebles de cocina en Albacete y ahora puede acabar en la cárcel. Los 4 acusados se dirigieron a una finca en Villarrobledo. Saltaron la valla que la rodeaba, se apropiaron de 6 corderos que introdujeron en el vehículo de uno de ellos y se marcharon del lugar. Total, que ha llamado de la Morena al ayuntamiento de Villarrobledo para denunciar el robo de
estas...
Para saber qué pasa con las corderas. A ver, venga.
Ayuntamiento de Villarrobledo, buenos días.
El ayuntamiento,
dígame.
¿Verdad?
Sí.
¿Cómo se llama usted?
Yo, Paco.
Yo soy José Ramón.
Sí.
El del transmisor, ¿me conoces?
Sí.
Esto es. Ante todo, te agradezco que me atiendas, ¿verdad? Porque yo me imagino que tendrás otras cosas que hacer. Y en estas cosas veredes, si quieres, de la radio, pues que pierdas un segundo, te lo agradezco muchísimo, de verdad.
Sí.
Me ha llegado aquí una cosa, de que ahí en Villarrobledo se está celebrando un juicio por el robo de 6 corderas.
Sí.
Como hoy vamos tiesos, que hoy no hay nada, pues me gustaría trasladar eso a la gente, porque yo estoy muy unido al mundo rural, como bien sabes.
Sí. Pues la verdad es que no sé nada de ese tema.
¿Desconoces?
No he oído nada en prensa.
Porque el juicio ha empezado esa semana, ahí. Y no puede ser que por 2 cremas de las Cifuentes estemos montando lo que estamos montando aquí y resulta que por 6 corderas, 6, que han sido robadas de una finca en Villarrobledo, aquí nadie dice nada. Y sabes perfectamente que no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio.
Pues no lo sé, la verdad.
Yo me he enterado por el digital Castilla-La Mancha, pero como yo no soy digital, que yo soy analógico...
Hace muy bien.
Tú también eres analógico, ¿verdad?
Sí, total.
Claro, la leche. Exactamente.
Todavía más atrasado. Lo que sí le puedo facilitar es el teléfono de la policía local, que sí que tendrá constancia.
Claro, ¿sabes, Paco? Más que nada porque el periodista tiene que contrastar su información. Y hoy quería abrir el programa diciendo, buenas noches, os voy a llevar a Villarrobledo, donde han robado 6 corderas.
Porque hable del Viñarro, por ejemplo, que también es este fin de semana.
¿Eso qué es?
Pues es un concierto de música alternativa, dura 4 días, porque es que actúan sobre 80-90 grupos. Hay 6 escenarios, es un macro concierto.
Pero si eso, los Oscars, esos son los Grammys. Vamos a llevar a José Mercé.
Estupendo.
Y a Emilio José.
Exacto, es un nivel impresionante. Me extraña que no haya escuchado la palabra Viñarro.
¿Va Café Quijano?
No he visto el cartel todavía.
¿Estopa?
Pues a lo mejor.
¿Y no puede ser que los de Villarroga alguno haya robado las corderas?
Sí.
Bueno, claro, como igual van con hambre, 6 corderas. Que si nadie las quiere, yo las exilio aquí en el pueblo. Corderas en el exilio, me las quedo yo.
Vale.
Bien, Paco, pues...
Venga, un saludo.
Muchas gracias haberme atendido y
espero
que esta llamada te haya servido de anestesia para ese día que estás pasando tan duro, ¿verdad?
Vale.
Que al fin y al cabo, tu cerebro te lo pagas tú.
Exacto. Muy bien. Venga, a pasar gracias. Buen día.
Y a quedar con
Dios. Y buena radio. Adiós.
Adiós. A los pies de su señora, ¿eh?
Gracias.
A los pies de su señora, que no falte, ¿eh?
Hasta
bueno, Paco,
luego.
Pues lo he dicho, muchísimas gracias en esta noche oscura, porque las cosas no van bien, pero algún día saldrá el sol y le
dejo ya que no le puedo atender.
Sí, solo me estaba despidiendo.
Está colapsando la centralita.
Ese era otro, el otro, era el Super García.
Está colapsando la centralita.
Está la centralita colapsada, ¿verdad?
Sí.
Cago en la leche. Bueno, Paco, buenas noches y quedar con Dios, ¿eh?
Hasta
gracias
luego.
Por haberme atendido. En
adiós,
estas zonas tan duras.
Un saludo.
Gracias, buenas noches, adiós.
Muy bien.
Oye, pues, seguiremos investigando porque es que no tengo datos.
Hasta aquí el Grupo Risa.
Esto es.
Con el Valle Fiesta. El viernes con Herrera. ¿Estáis con Herrera?
Sí, sí.
Con Herrera. Es que habéis fallado algún día, ¿no?
No, falló él.
Falló él, ¿no?
Exactamente.
Es que es una sección que tiene que hacerse con
es ambulante. Es
vale.
Si él está quejado de la alergia por aquello.
Pues nosotros
alergia,
también. ¿Que Herrera tiene alergia? Nosotros también.
El antihistamínico.
Exacto.
Desbrozando las antenas.
El antihistamínico. Exactamente.
Gracias.
Oye, Juan, muchas gracias. Con Dios, ¿eh?
Adiós.
Buenas noches. Bueno, y ahora estamos con la cacharra, ¿verdad? Y yo entiendo que ahora mismo...
Ala, dale a la cacharra, que se queja Arjona.
Bayer recibió mordisco del que sigue siendo el rey. La plebe bulle en el cisco. El Madrid marca su ley. 1-2 es buena renta. Tras dos sonoros sopapos. Faltan minutos 90. Veremos quién son más guapos. Gato rojo.
Lo voy a decir yo, ya que no lo decís ninguno. En Madrid lo que tienes es una flor en el culo espectacular. Me río yo de la de Cruyff.
¿Qué diferencia de las opiniones de los que han jugado a fútbol, como son Poli Rincón y Manolo Sanchís? ¿Cómo se nota que saben de fútbol?
Maldini, solo te falta decir que el Madrid ha hecho un partido malísimo.
Estoy aquí a lágrima viva. Qué entrevistón estoy, vamos, que ni me lo creo. Pedazo de entrevista. Tremendo, tremenda entrevistón. Fantástica. Jodín. Estoy que alucino, por favor.
¿Pero aquí?
Qué entrevistón más guay. Viva la fiesta.
Hoy tengo una... Mis ovejas en el corral están un poco así y tienen la piel un poco irritada, y en homenaje a Cifuentes hoy les voy a dar un poco de crema para que estén rayizas. ¡Hala! Buenas noches.
Buenas noches. Llega Arjona y la noche mañana, tiempo de juego desde las 8:30 con el Arsenal Atlético de Madrid, efectivamente, y a las 11:30, partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.